Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que supervisáis este amanecer también en esta mañana ya del sábado 7 de noviembre de 2020, donde en Estados Unidos siguen recontando votos con más paciencia que el Santo Job. 245 millones de personas con derecho a sufragio, 150 millones de estadounidenses han votado y el resultado es tan igualado que uno de los puestos con más poder del mundo, el de la Casa Blanca, está pendiente de unos pocos miles de papeletas en 6 estados norteamericanos. Así que se va a pelear hasta el pitido final, como ha dicho un colaborador de Donald Trump. Resulta chocante lo lento que va el escrutinio en uno de los países tecnológicamente más avanzados, y se debe a que se está revisando con lupa cada una de las papeletas y se enmaraña todo demás judicialmente. Estados Unidos tiene 50 estados. 6 de ellos han seguido recontando durante toda esta madrugada votos, muy lentamente, y en 4 se ha incrementado la ventaja del demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. Resumiendo todo, en la medida de lo posible, en Estados Unidos cada territorio tiene un número de votos delegado. Quien gana en un estado se lleva todos los votos delegados y al final gana el candidato que consigue sumar una mayoría de 270. Ahora mismo Biden tiene 253 votos delegados y Trump 213. Si Biden gana al final el estado de Pensilvania, que tiene 20 votos delegados, ganaría matemáticamente las elecciones, sería el próximo presidente. ¿Por qué decimos que Joe Biden está cerca de llegar a la Casa Blanca? Porque durante esta madrugada ha aumentado la ventaja en este estado clave, en Pensilvania, y además sigue en cabeza en otros 3 estados que todavía están por decidir. ¿Por qué no se descarta todavía a Donald Trump? Porque la diferencia es tan estrecha en votos que podría darse la vuelta al resultado en alguno de estos estados que quedan todavía por cerrar. Por ejemplo, en Georgia han votado casi 5 millones de personas y la diferencia entre un candidato y otro es de apenas 4.000 votos. Una de las cosas que está ralentizando este recuento electoral es lo que llaman el voto provisional. Es una papeleta cuya validez se estudia antes de contarla como un voto válido. Por ejemplo, si ese votante no aparecía en el censo o si, por ejemplo, pidió el voto por correo, no le llegó y fue a votar físicamente. En unas elecciones normales, estos votos provisionales no serían determinantes, pero ahora mismo, con la ventaja tan estrecha, pueden valer su peso en oro. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, a lo largo de esta madrugada en Pensilvania, ese estado clave. Aún así, Biden ya se ve como ganador y esta misma noche, sin hablar de victoria, ha comparecido para dejar varios mensajes. Ha apelado a la unidad, ha hablado del COVID-19 y de que es necesario afrontarlo cuanto antes, pero también ha lanzado un mensaje directo para Donald Trump y su intención de impugnar los resultados.
Democracy works. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it.
Dice que la democracia funciona, que no le importa cómo intenten parar el recuento de los votos, pero que él desde luego no lo va a permitir. Trump por ahora guarda silencio más allá de un tuit en el que recuerda a Biden que la batalla judicial acaba de empezar. En una circunstancia normal estaríamos cerca de un momento clave, lo que los norteamericanos llaman el Presidential Concession Speech. En una traducción directa sería algo así como un discurso de concesión presidencial. Es la intervención pública que se produce cuando, elegantemente, el perdedor de unas elecciones en los Estados Unidos reconoce la victoria de su rival en las urnas. Es más una tradición que un gesto oficial, pero abre de forma inequívoca el camino hacia el traspaso de poderes en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Muy probablemente no vamos a escuchar nada de esto en las próximas horas. Probablemente no habrá concession speech, porque, por el momento, Donald Trump no está dispuesto a hacer ninguna concesión. Todo lo contrario, Trump está dispuesto a dar la batalla judicial hasta el final. Lleva ya varios días sembrando dudas sobre el recuento final de los votos y otra cosa no sé, pero dinero no le falta. Y los republicanos además aseguran que preparan un fondo de 60 millones de dólares para abrir precisamente esa batalla judicial. Y mientras en los Estados Unidos tratan de aclararse con los resultados en las urnas, aquí en España tratamos de aclararnos con la maraña de restricciones que están aplicando las comunidades autónomas para combatir el coronavirus. Ahora mismo, hasta 7 regiones españolas se sitúan en un nivel crítico, por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días de COVID-19. Algunas por encima incluso de los 1.000 casos, como puede ser Navarra, Aragón o la ciudad autónoma de Melilla. Ahora mismo España ha vuelto a registrar más de 1.000 fallecidos por COVID-19 a la semana en nuestro país. En toda España, salvo Canarias, se están endureciendo durante este fin de semana las medidas de restricción más allá del cierre perimetral y del toque de queda, que también varía en función de cada región. El sector que está pagando el plato, otra vez, es la hostelería, que prácticamente limita su actividad al servicio a domicilio. Desde este sábado cierran bares y restaurantes en el País Vasco, en Murcia y en Castilla y León. Se suman a los cierres que ya están activos en Navarra, Asturias, Melilla o Cataluña. También se han endurecido las condiciones en Galicia, donde se ha cerrado la hostelería en 60 municipios que suponen además el 60% de la población gallega. En Cantabria se va a limitar la actividad a las terrazas, en Aragón los bares y restaurantes cierran ya a las 8 de la tarde y en otras comunidades como La Rioja están cerrados los bares y restaurantes de localidades tan importantes como Logroño o Arnedo. El gobierno andaluz se está pensando si va a cerrar o no bares y restaurantes y va a depender todo, claro, de la evolución del coronavirus en estos próximos días. Por el momento, las regiones, vamos a decir, más benévolas, entre comillas, con la hostelería están siendo Castilla-La Mancha, Extremadura y sobre todo Madrid, que mantiene el cierre de bares, restaurantes y demás a las 12 de la noche. Madrid, por cierto, que ha vuelto a cerrar perimetralmente la región durante este punto de la Almudena, festivo solo en Madrid capital. Tras la hostelería, el comercio también tiene encima la espada de Damocles de las restricciones. La mayoría de las comunidades están optando por ahora por adelantar el cierre y reducir los aforos, aunque algunas como Cataluña y Castilla y León han optado directamente por cerrar los centros comerciales. Hay algunos estudios que aseguran que la afluencia a estos centros comerciales cayó un 20% en el mes de octubre en comparación con el mismo mes del año pasado. Asturias es, por el momento, la región con las restricciones más duras en España con el comercio y desde el miércoles tiene cerradas la mayor parte de las tiendas. Continúan abiertas, por ejemplo, peluquerías, floristerías, ferreterías, talleres y mercadillos, además de esas tiendas que venden productos esenciales como tiendas de alimentación, farmacias, kioscos e incluso los estancos. Y en plena pandemia del coronavirus, en plena vigencia de un estado de alarma como el que tenemos, el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando una orden ministerial que pone en tela de juicio la libertad y el derecho de información. Lo estamos contando, según el gobierno, se trata de un comité que directamente desde Moncloa va a vigilar las redes sociales y los medios de comunicación para detectar, dicen, campañas de desinformación y fake news, bulos. Esta es la versión oficial, pero luego este protocolo articulado por Moncloa es tan ambiguo que deja demasiado margen al criterio del poder político para decidir qué es o qué no es verdad. Se puede caer en la tentación de pensar que solo es verdad lo que llega desde las fuentes oficiales y todo lo que sea criticar esa fuente oficial pues supone una desinformación. Y aquí llegamos a una pregunta clásica. ¿Qué es la verdad? ¿A qué llamamos desinformación? ¿Quién lo dice? ¿Quién pone los límites? Desinformar puede ser también decir una cosa y la contraria 24 horas después, como se ha estado haciendo durante casi toda la crisis del coronavirus. Y esa cosa y la contraria procedían en ambos casos de fuentes oficiales. O, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? ¿Que existía un comité de expertos o que no existe un comité de expertos? Porque ambas cosas se dijeron también desde fuentes oficiales. Además, se da una orden ministerial para crear un protocolo que pueda afectar a estos derechos fundamentales. no se hace con el desarrollo de una ley o con un decreto, es con una norma de rango menor, que además se justifica en que así lo ordena la Unión Europea, cuando lo cierto es que Europa no impone que se articulen medidas de este tipo, y menos que sean directamente los gobiernos quienes decidan qué es o qué no es desinformación. Lo que Europa solicita es un plan contra la desinformación con equipos, dice textualmente, de verificadores de datos e investigadores independientes. Pues bien, en España los designados para esa vigilancia de los medios son el señor Iván Redondo y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y ninguno de los dos son lo que se dice independientes, más bien dependen directamente de la presidencia del gobierno. Por esto es por lo que Bruselas ha vuelto a poner una lupa sobre este confuso movimiento del gobierno de Pedro Sánchez para vigilar las informaciones. Una lupa más. Porque ya ha puesto otra lupa con ese intento de reforma del Poder Judicial. Además, en primera y última instancia, en una democracia, son los jueces los encargados de marcar los límites del derecho a la información o la libertad de prensa. Y desde luego no lo es el Poder Judicial. Es sábado, es 7 de noviembre, en el que hay más noticias que tienes que conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, más datos del coronavirus. 20.268 personas murieron en residencias durante la primera ola de este virus.
Eso calcula el gobierno. Solo la mitad se confirmó con análisis serológicos. Son datos del borrador de un informe que analiza las muertes por coronavirus en centros residenciales de mayores y discapacidad. Del total de muertes de la primera ola, casi el 50% se habrían producido en residencias.
Vox, rumbo al constitucional.
Hasta allí llevarán sus recursos contra el decreto del estado de alarma y la prórroga de 6 meses avalada por el Congreso. Vox alega que vulnera los derechos de circulación, reunión y libertad de los ciudadanos. Lo ve como la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial del gobierno de Sánchez e Iglesias.
Y en medio de la pandemia, instituciones penitenciarias suspende los vis-a-vis.
En todas las prisiones, salvo las Canarias y Baleares, lo hace por la elevada incidencia del coronavirus en toda España. Prisiones suprime las comunicaciones con familiares, íntimas y de convivencia. También reduce las comunicaciones en locutorios al 50%. Las medidas entrarán en vigor el lunes y se prolongarán durante 3 semanas.
Tercera investigación contra el rey emérito.
La Fiscalía del Supremo insiste en que está todavía en fase embrionaria. Se investiga un presunto blanqueo de capitales. Hay otras 2 investigaciones pendientes. El presunto cobro de comisiones del AVE a la Meca y el uso de una tarjeta de crédito de la que podrían haberse beneficiado don Juan Carlos.
Más del ámbito judicial, el caso Dina. La Fiscalía pide que se sigue investigando a Pablo Iglesias.
Sí, la Fiscalía del Supremo considera que la investigación en la Audiencia Nacional no está acabada y deben practicarse más diligencias. El magistrado Manuel García Castellón vio en el vicepresidente del Gobierno indicios de hasta 3 delitos, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
También contamos la previsión del tiempo, Carmen, y lo que tenemos es un poco de todo.
Sí, día de lluvia en toda España, especialmente durante las primeras horas de este sábado, ya que por la tarde puede empezar a aparecer algunos claros. Las temperaturas van en descenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y 13 minutos, 5 y 13 en Canarias. Seguimos pendiente de los Estados Unidos, donde 4 días después de la celebración de las elecciones presidenciales continúa el recuento de papeletas, por lo que siguen sin poder proclamar un ganador. Ahora mismo, el candidato demócrata Joe Biden encabeza ese recuento, tiene 253 votos electorales, a tan solo 17 de los necesarios para convertirse en presidente. Por su parte, el actual líder estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, tan solo ha logrado por el momento 213 votos electorales de los 270 necesarios para hacerse con la reelección. A esta hora la atención está puesta en el estado de Pensilvania. El motivo es que el candidato que gane en este estado se hace con 20 votos electorales, lo que convertiría a Biden en el vencedor de las presidenciales. ¿Y cómo va el recuento en este estado, en Pensilvania? A 100.000 papeletas de terminar, Biden se impone a Trump por 29.000 votos. Durante la noche, Donald Trump ha seguido insistiendo en que la derrota que está sufriendo se debe a un fraude electoral orquestado por los demócratas. Unas graves acusaciones que está formulando sin aportar prueba o evidencia de que realmente hayan existido. Por su parte, Biden ha comparecido hace poco más de una hora ante los medios de comunicación, donde se ha mostrado confiado en su victoria. Dice que los números son claros y que asegura van a ganar esta carrera electoral. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Biden, qué mensajes ha lanzado. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. No era el discurso que esperaba dar esta noche, no ha sido su discurso para aceptar ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero el candidato demócrata Joe Biden actuaba ya de manera presidencial para pedir a los estadounidenses que dejen de lado la ira y la demonización de la política. La mayoría de los 150 millones de estadounidenses que han votado, decía Biden, quieren acabar con los insultos en la política.
We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. No matter who you voted for.
Podemos ser rivales, decía Biden, pero no enemigos. Somos americanos, sin importar a quién se haya votado. Biden volvía a hacer un llamamiento a la calma, al mismo tiempo que se declaraba convencido de su victoria. El voto a lo largo de todo Estados Unidos, decía el candidato demócrata, nos señala de una manera clara y convincente que vamos a ganar estas elecciones.
De vuelta a España, la atención sigue puesta en la curva de nuevos casos de coronavirus, que suman más de 22.500, con lo que en España ya hemos superado la frontera del 1.300.000 contagiados oficiales desde que se inició la pandemia. De los datos presentados por Sanidad, destaca positivamente la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que ha bajado respecto del jueves a los 525 infectados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, preocupa la tasa de fallecidos diarios por COVID. Maribel Sánchez.
Sanidad notifica 347 fallecidos y 22.500 contagiados en las últimas horas. Seguimos en máximos también en la presión hospitalaria, con ocupación del 16,2% de camas en planta y del 29,4% en UCI, cuando hace solo un mes era del 17%. Prácticamente se han duplicado los enfermos críticos con COVID y triplicado en comunidades como La Rioja, Aragón, Cataluña, Melilla, Asturias y Castilla y León, en las que 4 de cada 10 camas UCI están ya ocupadas por pacientes COVID. A esto habría que añadir que solo Cataluña notificaba un centenar de fallecidos. 60 han perdido la vida en Andalucía, 41 en Madrid y 28 en Castilla y León. De hecho, esta última comunidad registra un nuevo máximo de positivos, con cerca de 2.200. Récord también en el País Vasco, Extremadura y en Cantabria. Sin embargo, la incidencia acumulada ha registrado un ligero descenso. Estamos en los 525 casos por cada 100.000 habitantes y el jueves era 527. Un leve respiro, aunque sigue siendo 65 veces mayor que en el fin del estado de alarma.
Bueno, ante este escenario, los gobiernos autonómicos continúan adoptando todo tipo de medidas con el objetivo de doblegar esa curva de contagios, medidas que en muchos casos restringen la actividad del sector de la hostelería. Desde este sábado, por ejemplo, cierran todos los bares y restaurantes durante 2 semanas en Murcia y en el País Vasco, donde además adelantan ese toque de queda a las 10 de la noche, medida la del cierre de la hostelería, que ya está en vigor, por ejemplo, en Cataluña, en Navarra, en Asturias, Melilla y en 60 municipios gallegos, y desde este viernes también en Castilla y León. Desde allí, Carolina Tabanera.
Con un nuevo récord de contagios entraban en vigor en Castilla y León las nuevas restricciones que se aplicarán al menos durante los próximos 14 días y que afectan a bares, restaurantes, centros comerciales y deportivos. Han sido muchos los que han echado en falta el café de la mañana en las últimas horas en su bar de cabecera, pero también han sido muchos los que entienden los motivos de la normativa y cambian sus rutinas.
No, ahora se escucha mucho silencio por la calle, veníamos hablando, porque no hay nada de ruido de los bares ni nada, entonces sí que se nota, la verdad.
Sí, somos habituales y hemos encontrado un bar que ponían para llevar.
Aún suena el enfado y la indignación de los profesionales de la hostelería. Han hecho lo mismo los profesionales de los centros deportivos y gimnasios. Han salido a la calle a alzar la voz. Otra vez cierran sus puertas. Como la hostelería, defienden sus medidas de higiene y aclaran que no son foco de contagio.
¡No somos ocio! ¡Los centros deportivos somos salud!
Castilla y León registra 2.198 positivos en las últimas horas y 28 fallecidos.
También la comunidad valenciana se ha visto obligada a aumentar esas restricciones ante el incremento de casos de coronavirus. Repasamos con Isabel Moreno en qué consisten esas limitaciones, cómo afectan a los ciudadanos valencianos y durante cuánto tiempo van a estar en vigor.
Desde esta medianoche ya están en vigor las nuevas restricciones que afectan sobre todo a la reducción de aforos en eventos y establecimientos para frenar el avance de la pandemia. Además, también mantienen la limitación a 6 personas en los locales festeros tradicionales y el confinamiento perimetral se mantiene una semana más. El resto de restricciones estarán en vigor hasta el 9 de diciembre. Entre ellas, la reducción de los aforos en las tiendas y centros comerciales de hasta un 50%, mientras que en bares y restaurantes se ve reducido el aforo en los locales a un tercio de su capacidad y la mitad en las terrazas. Además, la Generalitat ha decretado el confinamiento perimetral de los municipios de Elda y Petrer, por el cual se restringirá la entrada y salida de personas de este núcleo poblacional durante 14 días.
Mientras tanto, en Extremadura se ha decretado el nivel 3 de alerta, riesgo alto por COVID en toda la región extremeña. Ante este escenario, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un paquete de medidas que busca un punto intermedio entre reducir la interacción social y evitar un daño que puede resultar irremediable en los comercios y en la hostelería. Fabián Vázquez.
La hostelería al 40% en el interior y sin barras, lo mismo que en el pequeño comercio. Las terrazas de bares y restaurantes al 50%, con 6 personas como máximo per mesa. La misma capacidad en las salas de cine. El culto religioso se limita al 25% y las bodas a 100 personas como máximo. También se prohíbe el acceso de público a competiciones deportivas. Son algunas de las medidas que impone Extremadura, que declara la alerta 3 por riesgo elevado de coronavirus en todos los municipios de la región. La causa, la presión hospitalaria y evitar medidas más drásticas más adelante.
Reducciones de aforos, tengan o no tengan casos las poblaciones. Las cifras relativas a la ocupación de camas en nuestros hospitales comienza a ser importante.
El consejero de Sanidad de Extremadura recuerda que esta alerta 3 no supone el aislamiento perimetral de Extremadura, pero sí se mantienen los aislamientos que hay en vigor en varias localidades y que afectan a 15.000 ciudadanos. Además, se mantiene el toque de queda desde la medianoche a las 6 de la mañana y la prohibición de reunirse con más de 6 personas. También se quiere frenar la curva porque en las últimas 24 horas Extremadura ha lamentado 8 fallecidos más y 597 nuevos contagios.
Bueno, desde que comenzó toda esta pandemia del coronavirus, las autoridades han puesto el foco de atención sobre las residencias de ancianos. Precisamente este viernes hemos conocido que en un centro de mayores de Tarragona, por ejemplo, desde septiembre han registrado 40 fallecidos, mientras en Aragón ahora mismo hay 77 focos declarados en este tipo de centros de mayores de la región. Ana Abad.
Los trabajadores de las residencias de ancianos ya no pueden más. Aragón tiene en estos momentos 1.158 residentes contagiados por coronavirus y 413 trabajadores. Nos lo contaba María, trabajadora de una residencia.
La situación es fatídica ahora mismo. Sí que tenemos mucha concentración en 10 residencias exactamente de alta positividad.
Son en total 77 focos activos en todo Aragón. 249 residentes han muerto desde que comenzó la segunda ola. La tardanza en la realización de pruebas diagnósticas es para los trabajadores del sector el principal problema para que los contagios no se estén controlando. Los planes de contingencia, dicen, no funcionan.
Los datos demuestran que estos planes de contingencia no están funcionando. La causa realmente yo la achacaría a la falta de realización de pruebas diagnósticas.
La situación ha hecho que los centros COVID habilitados para descargar a las residencias tengan ya 86 usuarios.
Y hace 8 meses, allá por el mes de marzo, llegaba el último crucero con viajeros a las Islas Canarias. Con los puertos cerrados, la falta de viajeros, de turistas, se ha notado claro en bares, en restaurantes y en comercios de todas las islas. Una situación que desde este viernes, poco a poco, ha comenzado a volver a la normalidad o a la nueva normalidad, con la llegada o rellegada, podríamos decir, del primer crucero en esta nueva normalidad, Carla Larrabeiti.
El puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria ha retomado su temporada de cruceros de invierno con el buque de la naviera TUI Cruises Main Shift 2, el primero en España, tras el parón que sufre el sector desde el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus. Esperan que en diciembre puedan operar otros 4. 862 alemanes embarcaron ayer en el buque con un protocolo sanitario exigente y los pasajeros tendrán que tener una PCR negativa para entrar y salir del barco. Con esta apertura, otras compañías se han interesado por Canarias, como es el caso de una naviera francesa, y que las que ya lo hacían están a la espera de ver cómo evoluciona la situación para volver, si bien todas ellas lo harían con un 50 o como mucho un 60% de su capacidad para ofrecer la garantía de seguridad frente al COVID-19.
Europa sigue siendo, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro de la pandemia. Francia, con 58.000 contagios, bate su récord diario. Italia, pues le ha pasado lo mismo, con 34.000 nuevos positivos. Y Londres está viviendo protestas contra el confinamiento en las que ha tenido que intervenir la policía. Por cierto, que la OMS no solo avisa del repunte de casos en Europa, que es ahora mismo, decimos, el epicentro de la pandemia, también avisa de que las mascarillas quirúrgicas, las azules, no previenen el contagio en interiores. Son las FFP2 las que son eficaces en estos espacios cerrados. Mañana a lo mejor pues dicen otra cosa. Mientras tanto, parece que Bélgica ha tocado techo y podría haber superado el pico de esta segunda ola. Corresponsal en Bruselas, allí le buscamos a José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. No deja de ser el epicentro del virus en Europa, pero parece que después de varios días en Bélgica empiezan a llegar buenas noticias. Cae el número de contagios y también el de hospitalizaciones en las últimas horas, algo que lleva a pensar que el país ha superado el pico de esta segunda ola. Los fallecidos siguen siendo demasiados, 159 al día. En cualquier caso, los expertos creen que el dato se ha estabilizado y que se va a reducir en los próximos días.
Si necesario, il y a des lits disponibles.
Pedimos a la población de todas formas que eviten acudir a los hospitales, ha dicho el director del centro de crisis. Hacen falta camas para los pacientes de coronavirus. Esperan que los datos sigan siendo positivos de cara a los próximos días y se note el cierre de la hostelería, los comercios no esenciales y el toque de queda, medidas que, por cierto, siguen vigentes en Bélgica.
De vuelta a España, la polémica ha vuelto a salpicar al gobierno, una más, esta vez con su propuesta de crear una comisión para controlar la veracidad de las informaciones que circulan en redes sociales y en medios de comunicación. Iván Redondo sería uno de los responsables de ejecutar este protocolo y la oposición ha salido en bloque para denunciar que es una medida que busca la censura a la crítica al Ejecutivo. Moncloa, por su parte, insiste en que se trata de una cruzada contra las noticias falsas o las fake news, los bulos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno apareció cerrado en banda con su plan. El mantra utilizado por el equipo de Pedro Sánchez fue «seguimos adelante», aunque ante la polémica, sin un plazo fijo en el horizonte para su puesta en marcha. El eje del debate en el que insistieron es su potestad para intervenir frente a la desinformación. A golpe de argumentario, Arancha González Laya.
El derecho a una información veraz. También los gobiernos tienen esa obligación de garantizar un debate plural. Hay una preocupación por la desinformación.
En la Moncloa defendieron pensar en cuestiones que afectan a la seguridad nacional o a ámbitos relevantes como el de la pandemia. Eso oficialmente porque admitieron en privado objetivos tales como frenar el caldo de cultivo populista que, según alertaron, produce salvadores de la patria. La creación de un departamento encargado de decir qué es fake news y qué no mantuvo en guardia a Pablo Casado.
Es una medida orwelliana, es un ministerio de la verdad y es un ataque a la democracia. El gobierno lo que tiene que hacer es decir él la verdad.
La denuncia de un atropello contra la libertad de prensa se repitió en Vox o Ciudadanos, que también exigen la retirada de la iniciativa.
Y hay que contar también que tras los graves disturbios que sucedieron el pasado fin de semana en varias ciudades españolas, en Madrid, en Logroño, en Málaga, bueno, en protesta por el toque de queda y el confinamiento de las autonomías, las autoridades están siguiendo muy de cerca los mensajes y comentarios publicados en redes sociales por si escondieran alguna llamada a nuevos altercados durante las próximas horas. Lo cierto es que esta madrugada no ha tenido nada que ver con la de la semana pasada. Ha estado mucho más tranquila. ¿Cómo se está preparando la policía para estas próximas horas? Nos lo cuenta el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La policía refuerza su presencia este fin de semana para evitar las salvajadas de hace 7 días. En Logroño o Santander no habían visto nada igual. Varios de aquellos alborotadores están ahora en prisión. En Santander se lo han tomado muy en serio. Héctor Moreno, jefe superior de policía, proclama cero tolerancia.
Desde primeras horas de la mañana de hoy viernes se está poniendo en marcha un potente dispositivo para prevenir todo tipo de violencia callejera.
Refuerzos similares en Logroño, donde siguen en la cárcel 7 de los arrestados. En Andalucía se monitorizan redes sociales para evitar este tipo de convocatorias, lo mismo que en el resto del país, en Cataluña o en Madrid. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
Por parte de Policía Nacional se han elaborado los correspondientes dispositivos de seguridad ciudadana para prevenir que se produzca cualquier tipo de incidente en la vía pública durante el transcurso de este fin de semana y de este puente en la ciudad de Madrid.
La palabra es firmeza ante unos individuos que viven de la noche y hasta del botellón. el típico gamberro, me dicen. La policía valora cómo puede incidir el cierre de la hostelería en algunas ciudades.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddy Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids, primera semifinal. El lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este 7 de noviembre de 2020, sábado. Gracias por estar ahí. Al otro lado, el gobierno sigue con su hoja de ruta para aprobar esa reforma educativa, la famosa ley CELAA de educación. Una ley que nace desde la falta de consenso y sin escuchar a todas las partes implicadas. Solo se escucha a quienes apoyan esta ley. El resto, silencio. La escuela concertada queda como la gran marginada en este plan. Clara y Javier llevan a sus hijos a centros concertados y son parte de las 700.000 firmas que buscan poner freno a esta reforma. Contaban en Herrera en COPE sus motivos para estampar la firma.
He firmado el manifiesto, además probable es porque acabar con la educación concertada aumenta muchísimo el riesgo del adoctrinamiento por parte de los poderes.
Porque mis padres pudieron elegir la pública para mí y yo quiero poder elegir la concertada para mis hijos.
Bueno, ¿por qué limita la libertad de los padres esta ley a la hora de escoger un centro educativo? La intención es la de suprimir el criterio de demanda, o lo que es lo mismo, se adjudicarían menos plazas a la concertada, aunque se soliciten y poco a poco irían perdiendo alumnos. La plataforma Más Plurales es la que está organizando la recogida de firmas mencionada, también movilizaciones. Su portavoz, Jesús Muñoz, pasaba también por Herrera en COPE.
Se nos está hurtando el debate parlamentario y sobre todo se está hurtando el debate social. Esto en una ley educativa es imperdonable, porque durante todas las legislaturas anteriores se ha puesto de manifiesto que no solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto estaba demandando un pacto de Estado por la educación.
Sábado 7 de noviembre en el que tenemos más noticias, 7 de noviembre que sí, tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. España no doblega esa curva de coronavirus.
Sanidad ha registrado este viernes 22.500 nuevos casos y 347 fallecidos más. La presión hospitalaria se mantiene, pero baja ligeramente la incidencia acumulada a 525 positivos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Varias comunidades autónomas endurecen sus restricciones este sábado para tratar de frenar así el avance del coronavirus. En la mayor parte de ellas afecta al sector de la hostelería.
Polémica, Carmen, por la creación de esa Comisión de la Verdad.
Bruselas ha vuelto a poner el foco sobre nuestro país tras esta polémica comisión anunciada por el Gobierno para controlar las informaciones falsas que circulen en medios de comunicación y redes sociales. Moncloa ha justificado su creación para combatir las noticias falsas o fake news y por motivos de seguridad nacional.
Biden roza la victoria de los Estados Unidos.
El candidato demócrata se acerca a la Casa Blanca tras conseguir en las últimas horas ventajas importantes en el recuento de votos en estados clave como Pensilvania. Joe Biden, en su discurso de esta noche, se ha mostrado convencido de su victoria, ha dicho que los números son claros y ha pedido a los estadounidenses unidad y alejarse de mensajes políticos radicales.
En los deportes volvemos a la Liga, también tenemos la recta final de la Vuelta Ciclista a España, pero en la Liga va a ser una jornada clave para el Fútbol Club Barcelona, que se está complicando mucho la Liga, en la vida y en el torneo liguero. Alejandro Campo.
El conjunto azulgrana se enfrenta en casa al Betis a las 4 y cuarto de la tarde. Lo hace sin red de seguridad si no se quiere descolgar del campeonato. Para el partido, Koeman ha vuelto a convocar a Riqui Puig y no podrá contar con Umtiti y Coutinho por lesión. En rueda de prensa, Koeman ha hablado de las dificultades del equipo de cara a puerta.
Yo creo que puede ser una cosa de confianza, pero son jugadores que normalmente fuera de área buscan un pase. Entonces es un trabajo que estamos haciendo con los mediocampistas, con los atacantes. Es siempre bueno dar asistencias, pero también cada uno tiene su responsabilidad de chutar.
Esta jornada del sábado comenzará con el Huesca recibiendo en casa al Eibar a las 2, el Sevilla jugará contra los Osasuna a las 6 y media y el Atlético de Madrid-Cádiz se jugará a las 9 de la noche. Y en el partido jugado el viernes, empate a 1 entre Elche y Celta de Vigo. En MotoGP, mañana entrenamientos para el Gran Premio de Europa a partir de las 10:05 y en ciclismo, penúltima etapa de la Vuelta, 178 kilómetros con 5 puertos de montaña. De momento, Roglic líder en la clasificación general.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a dar una vuelta por los diferentes diarios regionales de nuestro país. En todos, por supuesto, aparecen las restricciones que afectan de una u otra forma a cada una de las comunidades autónomas, pero también encontramos noticias como esta. En el diario Las Provincias de Valencia, una nueva norma para el uso de la mascarilla en los coches que circulen por esta comunidad.
Sí, Ángel, ya sabes que al inicio de la pandemia el gobierno central llegó a limitar el número de ocupantes en un vehículo, incluso dejando únicamente que viajaran pues solo personas convivientes. Luego llega la especificación de cuándo se debe llevar puesta la mascarilla. Ahí es cuando el Ministerio de Sanidad pues señala que solo se debía llevar si los ocupantes no eran convivientes. Bueno, todo cambia en la desescalada. Parece que está un poco difusa la norma ahora ya en esta segunda ola, durante esta segunda ola. Bueno, pues el foco ahora se pone allí en la Comunidad Valenciana en el transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas. De hasta 9 plazas, o sea, cualquiera de ellos, por así decirlo. Pero enfoca un poco más, es sobre todo si la situación se da que se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras. Por ejemplo, se ofertan, pues estoy pensando en estas compañías en las que puedes alquilar ese viaje, por así decirlo, ¿no? Que puedes viajar con otras personas y demás. Entonces, ahí, cuando se hayan agotado previamente las traseras, plazas traseras, se pueden ocupar las plazas delanteras, pero ojo, aquí viene la novedad, la excepción, es todos tienen que llevar mascarilla en el coche en una situación, y es si el conductor es persona de riesgo ante una infección de coronavirus. Claro, ¿cuál es lo diferente? Que hasta la fecha esta especificación de persona de riesgo no se había añadido en ninguna normativa autonómica ni estatal. Y ahora, si el conductor es eso, es persona de riesgo, todos los ocupantes tienen que llevar puesta esa máscara.
Lo que no entiendo bien es por qué solo el conductor y no el que va en el asiento de atrás o en el medio.
Claro, bueno, pues esa es la norma para, en este caso también está un poco pensada para los conductores de esas también minibuses y demás.
Bueno, bueno, llama la atención también un titular rescatado en el Heraldo de Aragón: más juegos, debates y atención emocional en tiempos de teledocencia.
Sí, es un artículo interesante, Ángel. Es una investigación de dos profesores universitarios que han analizado, que han investigado cómo se han adaptado las escuelas, los alumnos y también, bueno, pues las estrategias educativas a la situación del confinamiento. Y es un estudio además que se centra en los niveles de infantil, de primaria y de secundaria, o sea, hasta los 18 años. En primaria y secundaria dicen estos dos profesores que hay alumnos que han florecido, lo entrecomillan, y han perfeccionado sus competencias. Dicen que más o menos son tres factores clave. Es bastante, por así decirlo, increíble. ¿Cuáles son? Pues mira, el primero sería el factor del apoyo familiar, que parece que no estaba, que no era una cosa muy importante, pero mira, es clave según estos profesores. También que han podido organizarse con mayor autonomía y sin las reglas estrictas de grupo que se imponen en las aulas, sobre todo para aquellos que son desordenados y caóticos. Bueno, pues les ha venido muy bien.
Sí, que están los papás ahí y vienen bien, claro.
Eso es.
Papás, y luego, o quien sea.
Eso es. Y luego, ojo, muchos se han desprendido, dicen, de la presión social del grupo. Ajá. Esto no significa, no hace referencia al bullying, sino, por ejemplo, que apunta más al miedo escénico de salir a la pizarra o a esa vergüenza que a lo mejor te puede dar, que hay gente, hay chicos que pueden tener, de tener que salir a hablar en clase o eso, o exponer cualquier motivo. O sea, fíjate.
Tiene más seguridad en sí mismos.
Eso es.
Bueno, Iván, luego seguimos hablando, ¿vale?
Venga, hasta luego, Ángel.
Buscamos también ahora mismo el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Otro toque de Bruselas, ahora a cuenta de la nueva regulación del gobierno a través de una orden ministerial para controlar la desinformación. Una orden ministerial que plantea muchas dudas, porque la libertad de prensa es una cosa muy delicada, es uno de los fundamentos de la democracia, y el gobierno se atribuye, sin tener en cuenta a los jueces, sin tener en cuenta a la sociedad civil, sin tener en cuenta a nadie, poderes para controlar la desinformación. Y claro, el miedo a que eso sea una herramienta para ir contra la libertad de prensa, pues es grande. Bruselas dice que va a estudiar el asunto. Lleva ya Bruselas estudiando demasiados asuntos de España. También dijo que no le parecía bien la reforma que quería Sánchez sacar adelante para politizar aún más el Consejo General del Poder Judicial. Y después, pues tenemos el estado de alarma de 6 meses, que es inconstitucional, y tenemos la idea de que no se enseñe castellano en Cataluña, que también es inconstitucional. A este gobierno no le gusta la libertad, a este gobierno parece que no le gusta respetar los límites constitucionales.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muchas veces resumimos en pocas palabras situaciones que se dan en nuestra vida cotidiana. Muchas veces, bajo un título llamativo, pues esconden multitud de historias, de vidas, de familias, de nombres y apellidos. Por ejemplo, pasa cuando hablamos de esas cifras del paro. Detrás de esas cifras, pues hay auténticos dramas. Pasa, por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, cuando hablamos de las estadísticas de todo tipo, de contagiados, personas que han perdido su empleo, que están en un ERT, cifras de fallecidos. Hablamos también hoy de las colas del hambre y bajo ese titular hay vidas y hay nombres. Alba vive con sus 6 hijas. 2 de ellas, además, acaban de ser mamás. Hace poco que han dado a luz. Alba trabaja en un hotel, sueldo con el que mantiene gran parte de los gastos en su casa, pero con la llegada del coronavirus pasó a estar en eso, en un expediente de regulación de empleo temporal, un ERT, y desde marzo no ha cobrado nada, por lo que no puede pagar el alquiler a su casera.
Tengo 20 años aquí en España y toda mi vida he pagado. He tenido hipoteca, le he dejado porque no he podido pagarla, pero tengo un alquiler y toda mi vida he pagado. Después de la pandemia, esta señora yo no le he dado ni un centavo y ya me he estado desahuciando porque su casa y tiene su hipoteca.
Para sobrevivir ha tenido que pedir ayuda al Banco de Alimentos de la parroquia Santa María Micaela en Tetuán.
No tengo nada, nada. Aquí ahora mismo me volé en el metro, así de claro, porque no tengo ni siquiera para venir a buscar los alimentos.
La historia de Alba en Madrid es una de las muchas que forman esas llamadas colas del hambre de las que hablamos, un drama que vimos durante la primera ola y que Silvia Martínez ahora se está repitiendo.
Pues sí, ahora basta con ir a esa parroquia para encontrarlas. Allí la Fundación Madrina atiende todos los días a decenas de personas que, como Alba, han llegado al límite. Mira, es el caso de Ronnie. Él y su pareja se han quedado sin trabajo, llevan tiempo buscando, pero no les sale absolutamente nada. Y además, ha sido papá hace poco y desde hace un mes recibe pañales y comida para su bebé.
Y aquí el drama va más allá porque el colapso administrativo por el coronavirus ha complicado que puedan atender a su hijo en el centro de salud.
Le falta inscribir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y no le puedo sacar el DNI ni la tarjeta sanitaria porque no tengo empadronamiento. Yo prefiero que atiendan a mi hijo antes que a mí y a mi mujer en la sanidad porque está pequeñito, tiene 4 meses.
Los voluntarios no empiezan a repartir hasta las 10 de la mañana, pero hay gente que espera incluso desde las 5 de la madrugada para no quedarse sin su lote de comida. Y a lo complicado de esta situación, sí, pues hay que sumar también el hecho de que el perfil de las personas que solicitan esa ayuda está cambiando y además se está ampliando. Conrado Jiménez es presidente y fundador de la Fundación.
Son personas que han estado trabajando, que estaban normalizadas, que podían pagar su alquiler. En este momento deben 5 o 6 meses. Azafatas, empresarias, empresarias de la construcción, personas que estaban a lo mejor en el mundo de la hostelería, del taxi, del transporte. Mucho autónomo que ha quebrado.
Este dato que vamos a dar es bastante llamativo. Nos explicaba Conrado que antes de la pandemia estaban atendiendo a unas 400 familias al mes. Ahora ayudan a centenares al día. Muchas llegan derivadas de los servicios sociales y otras muchas se ponen en contacto con esta fundación porque no les queda otra. Se ponen en contacto por su propia cuenta.
Con el aumento de la demanda, la comida en la reserva empieza a escasear, sobre todo la comida para adultos. Necesitan de todo: arroz, leche, galletas, aceite, legumbres, carne, fruta, verdura.
Los bancos de alimentos en general están exhaustos, no tienen alimentación suficiente, que la gente se está muriendo de hambre. La gente se muere de hambre. España pasa hambre, Madrid pasa hambre. No podría aguantar un segundo confinamiento.
Pues esta es la historia. En total, solamente en la Comunidad de Madrid están siendo atendidas 190.000 personas de forma diaria. Hay que extrapolar eso a toda España y podemos imaginar la magnitud que pueden alcanzar esas colas del hambre en cualquier punto de nuestro país. Los bancos de alimentos están pidiendo eso, solidaridad en el peor momento, y advierten la necesidad de ayuda empieza a ser similar a la que tuvieron con los niveles de la crisis de 2008. Y todavía, Silvia, estamos en la del coronavirus.
Pues sí, a ver cómo evoluciona todo esto.
Habrá que esperar que evolucione bien y sobre todo que sea lo más corta posible. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera, en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
En nuestra página web, en cope.es, se puede seguir prácticamente el minuto a minuto de la carrera electoral por los Estados Unidos, el recuento. Julen Sobejano, hola Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y precisamente nos vamos a acercar a Estados Unidos, pero para hablar también de arte, en concreto de ese museo tan particular, el conocido como MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cuéntanos, ¿por qué estáis hablando del MoMA?
Este año se celebra el 91 cumpleaños de este museo, que abrió sus puertas nada más acabar la Primera Guerra Mundial con el espíritu de aportar una novedad en el arte que hasta entonces se hacía en los museos clásicos. Fueron tres mujeres millonarias las que pusieron en marcha esta iniciativa, y su estilo moderno y desenfadado de la época hizo que apostasen, sin que ellas lo supiesen claro, por las vanguardias del siglo XX. Entre los cuadros que se pudieron ver durante los primeros años y que muchos todavía siguen expuestos se encuentran el de artistas españoles como Pablo Picasso. Uh-huh. Una de sus obras, Las señoritas de Aviñón, es una de las obras que todavía cuelgan en este museo, que ahora mismo cuenta con 50.000 cuadros entre sus cuatro paredes. Pero hay otras obras, Ángel, que estoy seguro que te van a sonar. Una de ellas es La noche estrellada de Vicente Van Gogh.
Sí, ese sí.
Y la lata de sopa Campbell de Andy Warhol.
Bueno, ese es un icono pop, ¿no? Podríamos decir.
Efectivamente. Si te tuvieras que quedar con uno, Ángel, me da igual de este museo con otro, ¿con cuál te quedarías?
Pues con cualquiera de Velázquez.
Estoy de acuerdo contigo.
Mira, me gusta la rendición de Breda, el de las lanzas, por ejemplo.
El mío, el favorito es Las meninas.
Mira, pues también está muy bien. Bueno, por otra parte, Julen, este sábado nos desveláis uno de los secretos de la gastronomía, los motivos que se esconden detrás de uno de los nombres de muchos de nuestros platos.
Así es, el solomillo al Wellington, la tarta Sacher, son muchos los platos que comemos con cierta constancia, pero que no sabemos realmente dónde tienen su origen. Pues bien, Ángel, hoy en cope.es os desvelamos a los oyentes, por ejemplo, que el clásico solomillo al Wellington, que consiste en cubrir un lomo de buey de paté, uh-huh, lonchas de jamón y hojaldre, está directamente relacionado, según los expertos, con Arthur Wellesley, primer duque de Wellington. Todos los detalles en cope.es, Ángel.
Bien, pues ahí los encontramos, en cope.es. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
People, No voy a desvelar ningún secreto, mañana es domingo, 8 de noviembre, pero es el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema Somos. José Luis Restán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
El lema de la Iglesia Diocesana, que se completa con Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia.
Pues sí, la verdad es que podríamos decir, si no sonara cursi, que todos los días para un cristiano deberían ser el Día de la Iglesia, y en concreto de la Iglesia Diocesana, porque la Iglesia vive arraigada en un tiempo y en un lugar. Lo otro, pues son evanescencias espirituales, pero uno vive en un pueblo, en una historia, en una familia, como dice el lema, que además está arraigada en un tiempo histórico, con sus desafíos, con sus dificultades. Es evidente que desde un punto de vista pedagógico y de imagen y de comunicación, pues interesa incidir en un día concreto en el año en el que tomamos conciencia de todo esto que acabo de decir, por si no la tenemos habitualmente, que por desgracia no hay que darlo por descontado.
Eso es.
Estamos en un momento en el que, además, es una fecha en la que se nos urge a comprender que la pertenencia a la Iglesia abarca toda la vida y que, por tanto, no es una relación meramente espiritual, es una relación histórica y que incluye también la urgencia de sostener el camino de esa Iglesia, con toda su actividad, que es múltiple, con todas sus dimensiones de caridad, de cultura, de evangelización, de misión, de servicio a los pobres, de generar un tipo de presencia distinto en esta sociedad, de vertebrar una comunidad. Todo eso requiere medios y, por tanto, hace falta... ¿Quién los va a aportar? Aquí tenemos en España, por ejemplo, un buen sistema de colaboración con el Estado a través de la asignación tributaria, pero al final es la libertad y la decisión de cada uno de nosotros, si queremos, los que permitimos que la Iglesia viva y exista. Con un acento particular este año, debido a las circunstancias de la pandemia, debido a las limitaciones del aforo, que durante varios meses hemos tenido las iglesias cerradas, no hemos podido participar en la Eucaristía, eso... ha sido un gran dolor, también ha sido una oportunidad de profundizar, pero también ha significado una sangría de recursos.
Totalmente.
No terminamos de entrar tampoco en una dinámica más moderna de suscripción, de afiliación, de donación a través de métodos como el portal Dono a mi Iglesia y claro, lo que son las típicas colectas dominicales del cepillo parroquial.
Sí, eso se ve mermado.
Pues claro. Se ha visto tremendamente mermado y sin embargo, las necesidades desde el punto de vista de atención a los más pobres, a los más vulnerables, de Cáritas, pero también de la necesidad de dotarse a veces pues de tecnología pues para poder transmitir la misa, para poder tener la catequesis, etcétera, pues hace que los costes y los gastos hayan aumentado. Bueno, pues es una ocasión para que nos demos cuenta de esto y si realmente amamos esta Iglesia en la que recibimos lo más precioso de nuestra vida y en la que educamos nuestra fe y a nuestros hijos y en la que nos sentimos acompañados en todas las peripecias de la vida, las alegres y las tristes, pues es un momento para decir, vamos a colaborar para que nuestra Iglesia siga viviendo en la historia.
Bueno, ya dijimos que sobre esa nueva ley CELA de educación íbamos a hablar bastante y una semana más hablamos del rodillo que supone que bueno que el gobierno intente sacar esta ley adelante con oídos sordos y sin escuchar a ninguna de las partes. Esta ley ataca muchas cosas, lo hemos hablado, la libertad de elección de los padres, arrincona la escuela concertada, pretende hacer residual la asignatura de religión y sobre esto hay un reciente estudio de la Fundación SM con más de 18.000 alumnos en el que destacan que la clase de religión no es un tema que les resulte problemático. Al contrario, opinan que funciona bien y valoran positivamente sus contribuciones. Dicen en concreto que les hace ser más tolerantes y mejores personas el hecho de ir a la clase de religión. Sobre este asunto de la asignatura de religión habéis tenido en el espejo a Carlos Esteban, que es director del Observatorio de la Religión en la Escuela.
Ya no son sostenibles algunos estereotipos que sobre la clase de religión perviven insistentemente en el imaginario colectivo y el imaginario social. No es sostenible que se siga acusando a la clase de religión de adoctrinamiento. No es sostenible que se siga impugnando la clase de religión por manipulación o porque está fuera del ámbito educativo.
Claro, forma parte de ese rodillo acudir permanentemente a topicazos para intentar restar valor a esta asignatura de religión.
Bueno, yo creo que el informe de la Fundación SM, por su extensión y por su profundidad y por el rigor con el que está realizado, nos permite ver efectivamente, con una perspectiva de tiempo suficientemente larga, cuál es el impacto que la clase de religión tiene en los alumnos que libremente la escogen. Hay que subrayarlo de libremente, porque si no, entramos en esos topicazos que tú decías hace un instante. Y lo que vemos es que la clase de religión ayuda en todas las direcciones. La principal es, para aquellos que lo quieren, pues conocer en qué consiste la fe cristiana, la propuesta cristiana también de vida moral, de vida ciudadana. Pero es que vemos que efectivamente los que han pasado por esa clase de religión no solo no se han encogido, sino que se han ensanchado. Tienen un horizonte más grande desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista del bien común, de la preocupación ciudadana. Nos escuchábamos hace un momento, son más tolerantes. En ese sentido, contribuyen a lo que se suele llamar en este campo una educación integral de la persona. Y vuelve la pregunta. Entonces, ¿por qué? Si es libre, si genera mejores ciudadanos, personas más abiertas, personas más tolerantes, ¿por qué hay que ponerle pegas a esta posibilidad? ¿Por qué hay que reducirla y maltratar esta asignatura que en la mayoría de los países de nuestro entorno occidentales, democráticos,
sí,
y plurales, se asume con toda naturalidad? Bueno, preguntas que quedan ahí, a ver si alguien las quiere responder.
Bueno, hay también un nombre propio en estos días, Joan Roig Digel, un joven barcelonés que fue martirizado por su fe en 1936. José Luis, este nombre propio lo es porque va a ser beatificado hoy.
Esta mañana en la Basílica de la Sagrada Familia, en su Barcelona natal, en la que vivió, se educó, trabajó y estudió, porque fue las dos cosas. Era un estudiante tremendo, tenía una enorme cultura, pero al mismo tiempo, para ayudar a su familia en un momento de dificultad, pues trabajó en una fábrica y trabajó en una tienda de textiles. Era un joven, los testimonios de todos los que lo conocieron, pues arrollador en cuanto a su carisma, en cuanto a su alegría, su capacidad de comunicar. Fue un líder nato de las juventudes cristianas de Cataluña, y eso le colocó en la diana, dicen sus biógrafos, y dicen bien, y esto en cierto modo podría decirse de todos los mártires de la persecución religiosa, que fue asesinado solo por una cosa, por ser católico y por no tener miedo de defender a Cristo. Esto es un hecho, y en ese sentido el cardenal Omella lo ha querido también colocar, por cierto va a ser quien presida la ceremonia de beatificación de Joan Roig, y estarán también presentes pues su familia, porque es que es un santo de antes de ayer, Era un joven cuya vida fue cortada de manera injusta y brutal, pero él murió perdonando a sus verdugos, diciéndole que Dios os perdone como os perdono yo, abrazándose a su madre en el momento en que los sacaban de casa, diciéndole, con la madre que era inglesa, hablaba en inglés, tranquila, God is with me, Dios está conmigo. Bueno, es un modelo también para un momento difícil, de miedo, de dificultad, de tensión en la calle, de fractura social, un hombre que pensaba que la respuesta a la justicia social que él tenía en el corazón y en la cabeza era la que venía precisamente del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Era un apasionado lector de los documentos sociales de los papas, desde la Rerum Novarum. Bueno, él no pudo leer algunos de los últimos, como Fratelli Tutti, pero nosotros sí podemos, y siguiendo su estela, pues aprender de eso y gozarnos desde luego pues de la fe, de la caridad y de la esperanza que sembró Joan Roig como tantos otros.
Se ha publicado, por cierto, una biografía del Papa emérito de Benedicto XVI, una biografía singular por cuanto al autor, que es un periodista alemán, Peter Siebald, que procede del mundo de la izquierda radical y es el contacto que comienza a mantener con el entonces cardenal Ratzinger lo que le hace vivir un giro en su vida, ¿no? Es un autor que conoce cómo se fueron generando todos los tópicos y mitos en torno a la figura del Papa emérito, y eso lo plasma en esta biografía. Tuvisteis en el espejo a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino y hablaba precisamente de este origen marxista, socialista del autor y del momento en el que inicia su relación precisamente con Joseph Ratzinger.
Quedó asombrado de la sencillez, de la apertura con la que le recibió el cardenal Ratzinger, de la inteligencia y de la precisión de sus respuestas. Y a partir de ahí ya no le perdió de vista, dijo, aquí está el que me puede ayudar en el camino de entender qué es esto de la fe que he perdido. Y la gran suerte que ha tenido Benito XVI, o diríamos la providencia que ha tenido Benito XVI, con encontrar un biógrafo que viene de sus antípodas, del mundo que se ha opuesto radicalmente, no solo a él y a Juan Pablo II, sino a la Iglesia del Concilio.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es a todos aquellos que estén interesados por conocer más a fondo la figura de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, aquí tienen, yo diría, la gran biografía por extensión, profundidad, riqueza de citas, conocimiento, y por este dato que ahora escuchábamos a Monseñor Martínez Camino y que tú resaltabas, porque hay una implicación, hay un conocimiento, hay una relación que tiene que ver con la propia experiencia de vida del autor, de Peter Sewall, que se refleja. Entonces, primero, recomendar vivamente por todo esto. Segundo, decir que esta, precisamente, yo diría que a Benedicto XVI le ha perseguido durante mucho tiempo, incluso antes de ser papa, la sombra y el mito que algunos han querido construir de Ratzinger. El Panzer Cardinal, el Cardenal de Hierro, sin piedad, el ratón de biblioteca, el intelectual aislado de las preguntas del mundo, el hombre tímido que era incapaz de gobernar, bueno, muchas cosas que se han dicho. Bien, esta biografía, entre otras cosas, sirve también para desmontar esos tópicos y esos bulos, y lo hace alguien que lo ha conocido este mecanismo desde dentro, sí, porque sí. A él le mandaban sus jefes de su periódico para hacer este trabajo.
Alimentar ese mito.
Y cuando se topó con la realidad del hombre Joseph Ratzinger, años antes de que fuera nombrado papa, ni siquiera estaba en el horizonte semejante posibilidad, él experimenta un cambio y se le cae todo eso. Bueno, pues muchos podrían hacer ese mismo camino si tienen la sencillez y la apertura de dejarse cuestionar leyendo este libro, que por otra parte es una historia apasionante, porque arranca de aquella Alemania sometida al nazismo, en la que crece como niño y como adolescente Joseph Ratzinger, luego todos los fermentos de renovación de la Iglesia previos al concilio, y todos los debates de nuestra cultura contemporánea en los que Ratzinger ha participado de lleno, y ver al final pues la luminosidad de un hombre que es el humilde trabajador en la viña del Señor, que muchas veces ha tenido que hacer las cosas que a él no le apetecían, pero que fue llamado y las ha hecho muy bien, aunque no es el momento de hacer un balance de su pontificado ni el libro lo pretende.
José Luis, muchas gracias. Cuídate.
Gracias a ti igualmente, Ángel.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 7 de noviembre de 2020, en el que tenemos el foco puesto sobre los Estados Unidos. Resulta chocante, resulta llamativo lo lento que va el escrutinio electoral en uno de los países que está considerado como uno de los más avanzados del mundo tecnológicamente hablando. Y se debe a lo mejor esta lentitud a que se está revisando con lupa cada una de las papeletas y se está enmarañando todo judicialmente todo lo posible. Estados Unidos tiene 50 estados, 6 de ellos han seguido recontando durante toda esta madrugada votos muy lentamente, y en 4 de esos 6 estados se ha incrementado la ventaja del demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. Para entender estas últimas horas hay que recordar el contexto. En Estados Unidos cada territorio tiene un número de votos delegado. Quien gana en un estado se lleva todos los votos delegados de ese estado. Y al final, pues gana el candidato que consigue sumar una mayoría de 270 votos delegados. Pues bien, ahora mismo, según ese recuento, Biden tiene 253 y el republicano Trump 213. Es decir, si Biden gana en el estado de Pensilvania, que tiene 20 votos delegados, ganaría matemáticamente las elecciones a los Estados Unidos. ¿Por qué decimos a esta hora que Joe Biden está muy cerca de llegar a la Casa Blanca? Porque durante toda esta madrugada ha ido aumentando la ventaja en ese estado clave de Pensilvania. ¿Por qué no se descarta Donald Trump? Porque la diferencia es tan estrecha que todavía podría darse la vuelta al resultado en alguno de estos estados que quedan por cerrar. Por ejemplo, en Georgia, para hacernos una idea, han votado casi 5 millones de personas y la diferencia entre un candidato y otro es de tan solo 4.000 votos. 5 millones de votos emitidos y tan solo una diferencia de 4.000 papeletas. Es decir, que podría darse esa noticia de un vuelco. Es hay esa posibilidad. Bueno, aún así, Biden, aunque no hay confirmación matemática, se puede ver como ganador. Y esta noche, sin hablar de victoria, ha comparecido en una breve intervención de apenas 7 minutos para dejar varios mensajes. Apelaba a la unidad, apelaba a la recuperación económica, apelaba a la necesidad de afrontar la crisis del coronavirus, pero también lanzaba un mensaje directo a Donald Trump y a esa intención de impugnar el recuento.
Democracy works. Your vote will be counted.
Decía que la democracia funciona, que cada voto va a ser contado, que no le importa pues el esfuerzo de sus contrarios para que intentar parar esos recuentos y que él lo va a impedir. Eso decía Biden en un mensaje hacia Donald Trump, y Trump por ahora guarda silencio más allá de repicar, como ha estado toda la madrugada, todo tipo de noticias sobre el supuesto fraude y además un tuit que ha dejado en el que recuerda a Biden que la batalla judicial solo acaba de empezar. En una circunstancia normal, la verdad es que estaríamos cerca de un momento clave en las elecciones de los Estados Unidos, lo que los norteamericanos llaman el Presidential Concession Speech. En una traducción directa, sería algo así como un discurso de concesión presidencial. Es la intervención pública que se produce cuando, de una forma elegante, el perdedor de unas elecciones en los Estados Unidos reconoce la victoria de su rival en las urnas. Es más una tradición que un gesto oficial, pero lo cierto es que abre de forma inequívoca el camino hacia el traspaso de poderes en la Casa Blanca. Muy probablemente no vamos a escuchar nada de esto en las próximas horas. Probablemente no habrá ese concession speech, porque por el momento Donald Trump no parece estar dispuesto a hacer ninguna concesión. Todo lo contrario, Trump está dispuesto a dar la batalla judicial hasta el final. Mientras en Estados Unidos están tratando de aclararse con los resultados en las urnas, en España tratamos de aclararnos con la maraña de restricciones que están aplicando las comunidades autónomas para combatir el coronavirus. Ahora mismo, hasta 7 regiones en nuestro país tienen un nivel, digamos que muy alto, hasta crítico, por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días de COVID-19. Algunas incluso están por encima de los 1.000 casos, como es Navarra, Aragón o la ciudad autónoma de Melilla. Ahora mismo España ha vuelto a registrar más de 1.000 fallecidos por COVID-19 a la semana en nuestro país. No es un buen dato y también pues indica que estamos lejos de mejorar en esta segunda ola. En toda España, salvo en Canarias, se están endureciendo durante este fin de semana las medidas de restricción, más allá de las actuales, del cierre perimetral de regiones y del toque de queda, que, como lo he dicho, pues varía en cada comunidad autónoma. El sector que está pagando este plato sigue siendo la hostelería, que prácticamente está limitando su actividad al servicio a domicilio. Desde este sábado cierran bares y restaurantes en el País Vasco, en Murcia, y en Castilla y León se suman a los cierres que ya están activos en Navarra, Asturias, Melilla o Cataluña. También se han endurecido las condiciones en Galicia, donde se ha cerrado la hostelería en 60 municipios que suponen el 60% más o menos de la población en Galicia. En Cantabria se limita la actividad de las terrazas. En Aragón, bares y restaurantes cierran ya a las 8 de la tarde, y en otras comunidades como La Rioja están cerrados los bares y restaurantes de localidades tan importantes como pueden ser la capital, Logroño o Arnedo. El gobierno andaluz se está pensando, por cierto, si va a cerrar o no la hostelería, y todo va a depender, evidentemente, de la evolución del coronavirus en estas próximas horas, en los próximos días. Por el momento, digamos que las regiones más benévolas, entre comillas, con la hostelería son Castilla-La Mancha, Extremadura y sobre todo Madrid, que mantiene el cierre de bares y restaurantes a las 12 de la noche. Madrid, por cierto, que ha vuelto a cerrar perimetralmente la región madrileña durante este puente de la Almudena, que es festivo, pero solo en la capital. Bueno, tras la hostelería, el comercio también tiene encima la espada de Damocles de las restricciones. Y en plena pandemia del coronavirus, en plena vigencia de un estado de alarma como el que tenemos, el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando una orden ministerial que está poniendo en tela de juicio la libertad y el derecho de información. Lo estamos contando. Según el gobierno, se trata de un comité que directamente desde Moncloa va a vigilar las redes y los medios de comunicación para detectar, dicen, campañas de desinformación y fake news, bulos. Esta es la versión oficial. Pero luego, el protocolo que se ha articulado por Moncloa es muy ambiguo y deja demasiado margen al criterio que tenga el poder político en determinado momento para decidir qué es o qué no es verdad. Además, se da una orden ministerial para crear un protocolo que pueda afectar a derechos fundamentales. No se hace con el desarrollo de una ley o con un decreto, es con una norma de rango menor y además se justifica en que así lo está ordenando la Unión Europea, cuando lo cierto es que Europa no impone que se articulen medidas de este tipo y menos que sean directamente los gobiernos quienes decidan qué es o qué no es desinformación. Lo que Europa está solicitando es un plan contra la desinformación con equipos, y esto lo dice textualmente, de verificadores de datos e investigadores independientes. Pues bien, en España los designados para esta vigilancia de medios de comunicación son Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, y ninguno de los dos son lo que se dice independientes, más bien dependen directamente de la presidencia de gobierno. Es por esto por lo que Bruselas ha vuelto a poner una lupa sobre este confuso movimiento del gobierno de Sánchez para vigilar las informaciones, al igual que, por cierto, ya ha hecho también con el intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Sábado, 7 de noviembre, en el que hay más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Más de 20.200 personas murieron en residencias durante la primera ola del virus.
Eso calcula el gobierno. Solo la mitad se confirmó con análisis serológicos. Son datos del borrador de un informe que analiza las muertes por coronavirus en centros residenciales de mayores y discapacidad. Del total de muertes de la primera ola, casi el 50% se habrían producido en residencias.
Datos oficiales, que luego los datos no oficiales, que probablemente sean más cercanos a la realidad, pueden ser mucho mayores. Bueno, Vox rumbo al Constitucional.
Hasta allí llevarán sus recursos contra el decreto del estado de alarma y la prórroga de 6 meses avalada por el Congreso. Vox alega que vulnera los derechos de circulación, reunión y libertad de los ciudadanos. Lo ve como la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial del gobierno de Sánchez e Iglesias.
Tercera investigación contra el rey emérito.
La Fiscalía del Supremo insiste en que está todavía en fase embrionaria. Se investiga un presunto blanqueo de capitales. Hay otras dos investigaciones pendientes, el presunto cobro de comisiones del AVE a la Meca y el uso de una tarjeta de crédito de la que podrían haberse beneficiado don Juan Carlos.
Caso Dina, la Fiscalía pide que se siga investigando a Pablo Iglesias.
La Fiscalía del Supremo considera que la investigación en la Audiencia Nacional no está acabada y deben practicarse más diligencias. El magistrado Manuel García Castellón vio en el vicepresidente del Gobierno indicios de hasta 3 delitos, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
Y si tenemos que avanzar algo de la previsión del tiempo para este sábado, Carmen, habría que decir que tenemos un poquito de todo.
Día lluvioso en toda España, especialmente durante las primeras horas de este sábado, ya que por la tarde pueden empezar a aparecer algunos claros. Las temperaturas en general van en descenso.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
19.420-19420, serie 101101.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este miércoles día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99 € el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica el lujo por solo 79 euros la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 en Canarias. Seguimos a esta hora pendientes, como no, de los Estados Unidos. Seguimos sin conocer todavía al candidato electo que se convertirá en presidente. Pero lo que sí sabemos es que en estos momentos el demócrata Joe Biden estaría más cerca de la Casa Blanca. De momento ha conseguido ya superar la barrera de los 74 millones de votos, una cifra que jamás había conseguido ninguna candidatura presidencial. Donald Trump sigue sin admitir estos resultados que de momento le dan ventaja a su rival. Ahora mismo el recuento se encuentra en este punto. Biden obtendría 253 votos electorales. Le quedarían 17 para conseguir la mayoría necesaria para ganar estas elecciones y Donald Trump tendría 213. En juego se encuentran aún estados clave como Arizona, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y sobre todo Pensilvania, que también se está decantando en las últimas horas a favor de los demócratas. Pensilvania es clave porque es un estado en el que si al final gana Biden, pues matemáticamente lo tendría hecho. Ante estos datos, Biden ha salido hace apenas un par de horas a lanzar un breve mensaje en el que no ha querido proclamar su victoria, pero sí ha hablado de unidad con los estadounidenses, asegurando que los números van a estar de su parte. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué ha dicho Biden? Buenos días.
Buenos días. No era el discurso que esperaba dar esta noche. No ha sido su discurso para aceptar ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero el candidato demócrata Joe Biden actuaba ya de manera presidencial para pedir a los estadounidenses que dejen de lado la ira y la demonización de la política. La mayoría de los 150 millones de estadounidenses que han votado, decía Biden, quieren acabar con los insultos en la política.
We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. No matter who you voted for.
Podemos ser rivales, decía Biden, pero no enemigos. Somos americanos sin importar a quién se haya votado. Biden volvía a hacer un llamamiento a la calma al mismo tiempo que se declaraba convencido de su victoria. El voto a lo largo de todo Estados Unidos, decía el candidato demócrata, nos señala de una manera clara y convincente que vamos a ganar estas elecciones.
Pues vamos a seguir pendientes de lo que ocurra en estas horas en los Estados Unidos, porque el puesto que de presidente, quien ocupe el despacho oval de la Casa Blanca, ese desde luego lo va a tener complicado, pero tiene una influencia internacional que no te quiero contar. Bueno, mientras tanto, aquí en nuestro país seguimos muy pendientes del preocupante avance de la pandemia. Según los últimos datos, han registrado 22.500 nuevos positivos por coronavirus en España. Además, hay que lamentar de nuevo 347 muertes. Seguimos superando un día más esa cifra de los 300 fallecidos. La incidencia ahora mismo es de 525 casos de media por cada 100.000 habitantes en todo el país. La presión hospitalaria sigue aumentando, pero a pesar de los datos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que de momento se puede evitar el confinamiento domiciliario. De momento, algunas comunidades autónomas siguen aumentando las restricciones. Las más severas afectan a la hostelería. Para variar, sigue pagando el pato. Por ejemplo, en Galicia. Allí este fin de semana entra en vigor el cierre total del sector hostelero en 60 municipios. Solo podrán abrir para elaborar comida a domicilio o recoger en el local. La Xunta ha anunciado que va a destinar un plan de ayudas a estos negocios para evitar los ERTES temporales, pues se acaben convirtiendo en despidos totales. En Galicia, Patricia Iglesias.
Desde esta pasada medianoche, los bares y restaurantes de 60 localidades gallegas solo pueden servir comida a domicilio o para llevar, una medida que supone el cierre durante al menos un mes para la mayoría de establecimientos. Es la más dura de las que entran en vigor este fin de semana en Galicia, junto a cierres perimetrales, reducción de aforo en establecimientos comerciales, actividades culturales o transporte público. El sector hostelero protesta porque aseguran que se les criminaliza. Ayer hubo manifestación en Vigo, hoy saldrán a la calle en Lugo.
Por la exoneración de las cuotas de la seguridad social.
La Xunta ha anunciado ayudas al sector que podrían alcanzar los 15 millones de euros. El presidente gallego reconocía que en general no son los hosteleros, sino los clientes los que no respetan las medidas de seguridad frente al COVID.
A nosas disculpas, acreditamos claramente que os bares, as cafeterías e os restaurantes non son responsables dos virus. Responsables dos virus somos os clientes que acudimos a esos bares.
La evolución de la pandemia en Galicia es mejor que en la media de España. Con todo, este viernes se superaron los 10.000 casos de coronavirus activos y la cifra de hospitalizados roza ya las 600 personas.
Situación complicada también en Castilla y León. Allí se ha batido un nuevo récord de contagios, según las últimas cifras, con casi 2.200 positivos de momento. se van a permitir las visitas a los ancianos en las residencias. Es la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad de no ratificar ese apartado en la nueva serie de medidas que ha tomado la Junta Castellano y Leonesa. Allí también se ha decretado el cierre de la hostelería, centros comerciales y centros deportivos. Seguirá abierto el pequeño comercio, pero con más restricciones de aforo. Así han pasado las primeras horas con estas nuevas medidas los ciudadanos de Castilla y León. Carolina Tabanera.
Con un nuevo récord de contagios entraban en vigor en Castilla y León las nuevas restricciones que se aplicarán al menos durante los próximos 14 días y que afectan a bares, restaurantes, centros comerciales y deportivos. Han sido muchos los que han echado en falta el café de la mañana en las últimas horas en su bar de cabecera, pero también han sido muchos los que entienden los motivos de la normativa y cambian sus rutinas.
No, ahora se escucha mucho silencio por la calle, veníamos hablando, porque no hay nada de ruido de los bares ni nada, entonces sí que se nota, la verdad.
Sí, somos habituales y hemos encontrado un bar que ponían para llevar.
Aún suena el enfado y la indignación de los profesionales de la hostelería. Han hecho lo mismo los profesionales de los centros deportivos y gimnasios. Han salido a la calle a alzar la voz. Otra vez cierran sus puertas. Como la hostelería, defienden sus medidas de higiene y aclaran que no son foco de contagio.
¡No somos ocio! ¡Los centros deportivos somos salud!
Castilla y León registra 2.198 positivos en las últimas horas y 28 fallecidos.
También hoy han entrado en vigor nuevas restricciones a la Comunidad Valenciana para frenar o intentarlo el avance del coronavirus. Tras una ligera tregua al inicio de la segunda ola, sus tres provincias han sufrido un repunte de casos. Se han registrado más de 1.000 según los datos aportados este viernes. Las medidas van a tener validez al menos hasta dentro de un mes, excepto los cierres perimetrales. Isabel Moreno.
Desde esta medianoche ya están en vigor las nuevas restricciones que afectan sobre todo a la reducción de aforos en eventos y establecimientos para frenar el avance de la pandemia. Además, también mantienen la limitación a 6 personas en los locales festeros tradicionales y el confinamiento perimetral se mantiene una semana más. El resto de restricciones estarán en vigor hasta el 9 de diciembre. Entre ellas, la reducción de los aforos en las tiendas y centros comerciales de hasta un 50%, mientras que en bares y restaurantes se ve reducido el aforo en los locales a un tercio de su capacidad y la mitad en las terrazas. Además, la Generalitat ha decretado el confinamiento perimetral de los municipios de Elda y Petrer, por el cual se restringirá la entrada y salida de personas de este núcleo poblacional durante 14 días.
Pocas comunidades se libran ya de las restricciones para frenar el avance del coronavirus. En Extremadura, por ejemplo, se ha decretado el nivel 3 de alerta. Allí sigue sin decretarse el cierre perimetral de la región, pero sí que han tomado medidas en las que, bueno, pues están limitando aforos. Extremadura, Fabián Vázquez.
La hostelería al 40% en el interior y sin barras, lo mismo que en el pequeño comercio. Las terrazas de bares y restaurantes al 50%, con 6 personas como máximo por mesa. La misma capacidad en las salas de cine. El culto religioso se limita al 25% y las bodas a 100 personas como máximo. También se prohíbe el acceso de público a competiciones deportivas. Son algunas de las medidas que impone Extremadura, que declara la alerta 3 por riesgo elevado de coronavirus en todos los municipios de la región. La causa, la presión hospitalaria, y evitar medidas más drásticas más adelante.
Reducciones de aforos, tengan o no tengan casos las poblaciones. Las cifras relativas a la ocupación de camas en nuestros hospitales comienza a ser importante.
El consejero de Sanidad de Extremadura recuerda que esta alerta 3 no supone el aislamiento perimetral de Extremadura, pero sí se mantienen los aislamientos que hay en vigor en varias localidades y que afectan a 15.000 ciudadanos. Además, se mantiene el toque de queda desde la medianoche a las 6 de la mañana y la prohibición de reunirse con más de 6 personas. También se quiere frenar la curva porque en las últimas 24 horas Extremadura ha lamentado 8 fallecidos más y 597 nuevos contagios.
Situación en España, medidas que pretenden frenar esta segunda ola. Como estamos contando, ya ha rebasado la frontera del 1.300.000 casos oficiales de COVID en nuestro país, aunque se estima que en realidad podrían ser 4 millones de españoles los que hayan podido pasar por el coronavirus. Un dato estadístico que se espera comprobar con la nueva fase del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III. Carmela Vallen.
Ya está en marcha la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia. Se trata de actualizar qué parte de la población española ha pasado ya el coronavirus. En junio era el 5,2%, lo que equivale a 2.300.000 personas con anticuerpos. Pero la cifra actualizada, según el último informe COPE, rebasará los 4 millones de personas. También lo cree Fernando Simón.
La positividad podría estar en torno al 8, 9. Si nuestras estimaciones son un poco demasiado optimistas, podríamos estar en torno al 10%.
Al frente del instituto, Carlos III, Raquel Giotti, no se atrevía a aventurar ninguna cifra.
Sabemos que son más. Francamente, yo no me aventuraría a dar ningún porcentaje, si es un 7, si es un 8, si es un 6, sobre todo porque vamos a tener datos medidos.
Otro dato interesante que sabremos una vez concluya el estudio que se llevará a cabo en las dos próximas semanas es cómo de eficaz es nuestro sistema sanitario para detectar los contagios que realmente se producen. En junio solo éramos capaces de detectar 1 de cada 10 casos.
Bueno, más allá de la pandemia del coronavirus y cómo está la situación en este momento en nuestro país, en las últimas horas el debate político se ha centrado en esa nueva comisión pensada por el gobierno para controlar, dicen, la veracidad de la información tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Lo que muchos llaman, pues, un ministerio de la verdad al estilo Orwell en aquella novela 1984. Bruselas ha vuelto a llamar la atención, ha dado un nuevo toque a nuestro país después de que ya lo hiciera con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La oposición cree que esta propuesta del gobierno es una medida censora contra los que critican al Ejecutivo por su gestión. Ricardo Rodríguez, en detalles. Buenos días.
Buenos días. El gobierno apareció cerrado en banda con su plan. El mantra utilizado por el equipo de Pedro Sánchez fue "seguimos adelante", aunque ante la polémica, sin un plazo fijo en el horizonte para su puesta en marcha. El eje del debate en el que insistieron es su potestad para intervenir frente a la desinformación. A golpe de argumentario, Arancha González Laya.
El derecho a una información veraz, también los gobiernos tienen esa obligación de garantizar un debate plural. Hay una preocupación por la desinformación.
En la Moncloa defendieron pensar en cuestiones que afectan a la seguridad nacional o a ámbitos relevantes como el de la pandemia. Eso oficialmente porque admitieron en privado objetivos tales como frenar el caldo de cultivo populista que, según alertaron, produce salvadores de la patria. La creación de un departamento encargado de decir qué es fake news y qué no mantuvo en guardia a Pablo Casado.
Es una medida orwelliana, es un ministerio de la verdad y es un ataque a la democracia. El gobierno lo que tiene que hacer es decir él la verdad.
La denuncia de un atropello contra la libertad de prensa se repitió en Vox o Ciudadanos, que también exigen la retirada de la iniciativa.
Y en el ámbito judicial, pues otra noticia que saltaba en las últimas 24 horas. Tercera investigación contra el rey emérito Juan Carlos I. Unos detalles que nos aporta nuestra compañera Patricia Rossetti.
Esta tercera vía parte de un informe de inteligencia financiera que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, el SEMBLAC, envió a Anticorrupción y en el que alerta de posibles irregularidades, señalaron Dolores Delgado y Alejandro Luzón. Es un informe muy reciente, tiene tan solo días o semanas. Ninguno de los dos ha revelado nada del contenido, aunque al tratarse del SEMBLAC se referirá a blanqueo de capitales o delitos fiscales, dijo Luzón. Tampoco ha trascendido si afecta a otras personas y si son anteriores o posteriores a la abdicación. No se ha practicado ninguna diligencia. Esta línea la asumirá la Fiscalía del Supremo por el aforamiento de don Juan Carlos y se une a las otras diligencias abiertas sobre el rey emérito, la relativa al posible cobro de comisiones por las obras del AVE en Arabia Saudí y el posible pago con tarjetas opacas, la más reciente conocida esta semana tras una filtración a la prensa, filtración que la Fiscalía investiga. A la segunda y tercera se une Luzón por operatividad y para dar continuidad a la línea de investigación, manifestó Dolores Delgado.
Y entre tanto lío y también, malas noticias sobre el coronavirus, buscamos una que aporte un poquito de luz. Hace 8 meses, allá por el mes de marzo, que llegó el último crucero con viajeros a Canarias. Pues bien, vuelven los cruceros ahora ya en el mes de noviembre. Ha llegado uno de ellos y abre la puerta a la Esperanza Canarias, Carla Larrabeiti.
El puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria ha retomado su temporada de cruceros de invierno con el buque de la naviera TUI Cruises Main Shift 2, el primero en España, tras el parón que sufre el sector desde el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus. Esperan que en diciembre puedan operar otros 4. 862 alemanes embarcaron ayer en el buque con un protocolo sanitario exigente y los pasajeros tendrán que tener una PCR negativa para entrar y salir del barco. Con esta apertura, otras compañías han interesado por Canarias, como es el caso de una naviera francesa, y que las que ya lo hacían están a la espera de ver cómo evoluciona la situación para volver, si bien todas ellas lo harían con un 50 o como mucho un 60% de su capacidad para ofrecer la garantía de seguridad frente al COVID-19.
Ángel Correas. La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sábado 7 de noviembre de 2020. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Son quienes peor lo están pasando y ahora las nuevas restricciones vuelven a golpearles de lleno. Bares y restaurantes ya permanecen cerrados en Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Asturias, Navarra y Murcia. Muchos empresarios de este sector agudizan el ingenio y cuentan además con la confianza de la clientela de toda la vida. Laura tiene un restaurante precisamente en Bilbao. Anoche a las 12 echó el cierre. Decía que lo veía venir.
Bueno, por desgracia al final todos veíamos que podía llegar a pasar y por desgracia se ha cumplido. Nos vuelven a cerrar de nuevo a los hosteleros.
Donde siguen abiertos, con restricciones, eso sí, es en Madrid. Dos puentes consecutivos con mucha menos gente de lo habitual. Nacho está al frente del minibar en el centro de la capital. Las cuentas no le están cuadrando y decidió pedir a sus clientes que le adelantaran algunos servicios, que pagaran por algo que ya les serviría en un futuro. De esta manera, lleva recaudados 30.000 euros.
Confiábamos mucho en nuestros clientes y amigos y, hombre, esperábamos que la respuesta... Ellos iban a estar ahí disponibles, pero la verdad es que nos ha superado mucho. Porque al final, cuando tienes problemas, quien te salva es tu entorno.
Les hace un ticket que pueden consumir en el restaurante cuando ellos quieran, más adelante. Esa misma técnica la ha utilizado también Laura, la escuchábamos hace un instante. Ambos estuvieron en la tarde de COPE.
Nosotros en una semana también recaudamos más de 30.000. Todo gracias al apoyo... a toda esa gente que se mueve alrededor nuestro, que cuando necesitas ayuda están ahí, ¿no? Es maravilloso.
Entre estos adelantos hay uno que le ha llamado mucho la atención a Nacho.
Se trata de Sami. Es su madre y ella son clientas habituales y ella, sin decirle nada a su madre, tomó la decisión y nos ha traído en un sobre decorado, lo ha pintado, sus ahorros.
Sami tiene apenas 10 años, ¿eh? Y Nacho ha guardado ese sobre que ha pintado esta niña para devolvérselo en cuanto pueda y a poder ser, además, compensándole con alguna sorpresa. Gestos que nos deja esta pandemia y que en ocasiones vienen de quienes menos te lo esperas. Es sábado, es 7 de noviembre y más noticias en titulares que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, en Estados Unidos, Biden está rozando la victoria.
El candidato demócrata se acerca a la Casa Blanca tras conseguir en las últimas horas ventajas en el recuento de votos en estados clave como Pensilvania. Joe Biden, en su discurso de esta noche, se ha mostrado convencido de su victoria. Ha dicho que los números son claros y ha pedido a los estadounidenses unidad y alejarse de mensajes políticos radicales.
España no está consiguiendo por ahora doblegar la curva de contagios.
No, Sanidad ha registrado este viernes 22.500 nuevos casos y 347 fallecidos más. La presión hospitalaria se mantiene, pero baja la incidencia acumulada a 525 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Varias comunidades autónomas endurecen sus restricciones este sábado para tratar de frenar el avance del coronavirus. En la mayor parte de ellas afecta al sector de la hostelería.
Y también tenemos esa polémica por esa creación de una comisión de la verdad.
Bruselas ha vuelto a poner el foco sobre nuestro país tras esta polémica comisión anunciada por el gobierno para controlar las informaciones falsas que circulen en medios de comunicación y redes sociales. Moncloa ha justificado su creación para combatir las noticias falsas o fake news y por motivos de seguridad nacional.
Y en cuanto a los deportes, hoy tenemos esa recta final de la Vuelta Ciclista a España. Acaba aquí en Madrid y también en la Liga, con el Barça jugándose buena parte de sus expectativas. Ya desde el principio, Alejandro Campo.
El conjunto del Cholo tratará de asaltar el liderato provisional de la Liga frente al Cádiz a las 9 de la noche. Un rival duro para los rojiblancos, ya que el conjunto andaluz es el mejor visitante en lo que llevamos de curso. En rueda de prensa, Simeone también ha querido mostrar sus primeras impresiones sobre la llegada de Condogbia.
No va a venir a ayudar, sobre todo alzará la competencia en la mitad del campo, generará que podamos pensar en futbolistas que tienen características como Llorente, Saúl, Coque, de darnos alternativas también en otras posiciones y buscar otras formas de posicionarnos en campo. Esperemos se pueda enganchar a cómo están todos los compañeros en el equipo.
La jornada del sábado comenzará con el Huesca recibiendo en casa al Eibar a las 2. El Barcelona se enfrentará al Betis a las 4 y cuarto y para el partido Koeman ha vuelto a convocar a Riqui Puig. El Sevilla jugará contra el Osasuna a las 6 y media. Y en el partido del viernes que enfrentaba al Elche y al Celta se ha saldado con un empate a 1 y reparto de puntos. Y en ciclismo, penúltima etapa de la Vuelta, 178 kilómetros con 5 puertos de montaña. De momento Roglic es líder. En MotoGP mañana entrenamientos para el Gran Premio de Europa a partir de las 10 menos 5. En la general el líder es Joan Mir, seguido muy cerca de Quartararo y Viñales.
Bueno, vamos rápidamente a repasar las portadas nacionales. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a ver, ¿qué cuentan las portadas? Pues
mucha bandera americana, ¿eh?
Sí, para caras, rostros ya conocidos en las elecciones de los Estados Unidos, donde todavía a estas horas de la mañana está todo por decidir.
No se sabe quién es el ganador. Bueno, pues lo que anuncian los periódicos nacionales en sus portadas es básicamente que Joe Biden se postula como el próximo presidente de los Estados Unidos en ABC, con una foto del candidato demócrata con una bandera estadounidense detrás. Biden deja atrás a Trump, pero no es la única foto. De hecho, todas las fotos de portadas de los principales diarios del país están dedicadas de una u otra forma a esas elecciones. Por ejemplo, la de las razones para un Donald Trump de espaldas. Trump se atrinchera frente a Biden, y luego las del Mundo y las de El País son de manifestaciones. Una de los seguidores de Donald Trump en El Mundo, uno de ellos tumbado con un perro, y otra de los seguidores de Joe Biden con carteles en El País de Trump y Pence, del sí. Vicepresidente, out now, que se vayan de la, vamos, fuera de la Casa Blanca ahora mismo. Te digo, todas las portadas dedicadas a las elecciones
estadounidenses. La del Mundo, Iván, es casi la viva imagen de la derrota, porque este hombre está derrotado, vaya, está boca abajo en el suelo y el resto está con los de brazos caídos, ¿eh?
Sí, además el titular es Biden ya se ve en la Casa Blanca, titula el mundo. Ángel, aparte, la alarma en Bruselas, como recoge ABC, ante el plan de Moncloa para vigilar a los medios, lo hemos contado, la Comisión Europea censura que se apruebe en pleno estado de alarma, eso lleva el diario ABC, también lo llevan otros diarios, por supuesto, y luego hay varios protagonistas también, las portadas, el rey emérito don Juan Carlos, que se vuelve a colar porque, dice El Mundo, titular principal, antiblanqueo, haya otra fortuna del rey emérito de don Juan Carlos oculta en Jersey, titular que también se repite en el diario El País o en la segunda de ABC, en la que el protagonista en la segunda de ABC, Ángel, es el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que desconoce, dice este diario, cuántas residencias necesitaron ser intervenidas. Las comunidades deben reportar el número de centros a sus ministerios. Eso titula ABC, pero también es protagonista Pablo Iglesias, Ángel, por otros asuntos. El caso Dina, sí. Ya sabes, famoso en las filas de Podemos. Bueno, pues por resumir, en La Razón, la Fiscalía del Supremo apunta a indicios de dos delitos de Iglesias en este caso Dina, que serían revelación de secretos y daños informáticos.
Bueno, pues luego seguimos profundizando, Iván. Hasta luego,
Ángel.
Desde hace unas dos semanas, Francia está sufriendo un boicot en los países de mayoría musulmana, un boicot a petición del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en respuesta a esa decisión de Emmanuel Macron de endurecer las medidas contra el islamismo radical después del asesinato de un profesor que había enseñado en una clase unas caricaturas de Mahoma.
İslamla derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir?
Bueno, este es Erdogan. Se estaba preguntando hace unos días qué problema, decía, tiene Macron con el Islam y los musulmanes, y si el presidente francés llegaba a decir necesita que examine su salud mental. Los gobiernos de las naciones europeas han salido en apoyo de Francia, mientras que en muchas naciones de mayoría musulmana el boicot solicitado por Erdogan pues está haciendo realidad y ha añadido un poquito más de gasolina a estos roces entre Francia y Turquía, pues una portada de la revista Charlie Hebdo con una caricatura del presidente turco. Vamos a ver cómo está todo este asunto. Vamos para ello hasta París con nuestra corresponsal en la capital francesa, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, empecemos por el principio. ¿Cuál es el origen de esta tensión entre Francia y Turquía?
Pues mira, razones hay muchas. Las relaciones se han ido degradando lentamente, sobre todo en los últimos años, desde 2013, cuando Turquía comenzó a intervenir en Siria contra los kurdos, y ahí Francia justamente estaba apoyándoles. Luego también se oponen en Libia. Ahí Turquía apoya al gobierno de Unión Nacional, mientras que París apoya al mariscal Haftar. Luego, hace un par de meses surgió otra crisis en torno a las aguas territoriales griegas y turcas. Sí. Francia pues salió a defender a su aliado europeo, normal, sin olvidar tampoco que tiene intereses de la petrolera Total en la zona. Uh-huh. Y esto en el ámbito exterior. Luego, a nivel interno, está la ley que prepara el gobierno galo para luchar contra el islamismo radical en Francia, que es considerado por Turquía pues como una provocación total. Entre otras cosas, porque quieren poner fin a un sistema que hay en marcha de imanes extranjeros que vienen aquí a trabajar en las mezquitas de Francia y de los que hay, que son unos 300, la mitad son turcos. Entonces Francia sospecha, aunque no se dice de forma oficial, pero que más que imanes son agentes que impiden la integración de los inmigrantes en Francia. Y luego lo último, lo que comentabas, el boicot a los productos franceses y decir que Macron debe revisar su salud mental porque en el homenaje al profesor decapitado hace unas semanas, pues Macron dijo que Francia no va a renunciar a las caricaturas.
¿Por qué Emmanuel Macron, el presidente francés, ha dado este paso de plantarle cara directamente al islamismo radical?
Pues mira, en realidad es una ley que Macron anunció hace ya un año y que se llama, englobaron como lucha contra los separatismos, aunque luego el ministro del Interior ha admitido que es principalmente para luchar contra el islamismo radical. Uh-huh. Y luego los atentados de estas semanas, pues lo que han hecho es llevar a endurecer ese proyecto de ley que va a incluir la lucha contra los discursos de odio y los contenidos ilícitos en Internet, el refuerzo de la laicidad en los servicios públicos, porque se encuentra, por ejemplo, en muchas ocasiones que hay personas que no aceptan a un médico porque es un hombre o porque es una mujer. Y luego también el tema de la supresión de la enseñanza a domicilio. Esto es la novedad también, que es algo que es posible en Francia. O sea, tú puedes dar clase a tus hijos en el colegio, en tu casa, y luego obtener el título oficial. Y esto el gobierno teme que los musulmanes radicales lo estén utilizando para evitar justamente la integración de los niños en los
adoctrinamiento.
Colegios.
El llamamiento al boicot de productos franceses realizado por Erdogan, ¿esto realmente se está notando, Asun?
Pues mira, según el ministro del Comercio Exterior, Van Riester, de momento los efectos son limitados, porque los países donde se producen esos boicots no son socios comerciales, digamos, de primer plano. Pues está Qatar, está Kuwait, está Yemen, Libia, Jordania, Palestina. Entonces, Próximo y Medio Oriente en conjunto representan un 2,7% de las exportaciones francesas de productos agroalimentarios y más del 6% de perfumes y productos de belleza, que son, digamos, lo que más exportan hacia ahí. Y luego otro tema también es el de las agencias de viaje, que han suspendido los viajes a Francia, pero en esta época de coronavirus, pues francamente, mucho viaje no hay.
¿Cómo han respondido todas las organizaciones islámicas, que hay muchas, muchas en Francia, a todo este lío? ¿Qué han dicho de esas medidas que nos acabas de contar, anunciadas por Macron? ¿Está llevando a que haya una división entre franceses, digamos, de origen árabe, o todo lo contrario, la gente más o menos lo entiende?
Pues mira, respecto a la ley del separatismo, el Consejo Francés de Culto Musulmán, que representa, digamos, a todas esas asociaciones, están, digamos, incómodos, ¿no? Porque no les ha gustado el que Macron relacione de forma directa el separatismo del islamismo radical y la desorganización del Islam que existe en Francia. Entonces, les parece que es una forma de hacer amalgama. Sin embargo, respecto al boicot, precisamente este Consejo ha hecho una llamada a los musulmanes franceses para que defiendan los intereses de su país y que apoyen esos productos franceses, ¿no? Por ejemplo, el presidente ha llegado a declarar que no hay que renunciar a la caricatura bajo la presión de los terroristas, y que tengan en cuenta que Francia es un país en el que los ciudadanos musulmanes no son perseguidos, sino que pueden construir sus mezquitas, pueden practicar libremente su culto. Y bueno, las manifestaciones de los musulmanes en general, digamos, que han sido de condena, aunque no ha faltado a las... En los atentados, de condena, aunque no ha faltado también, pues, los que se han reído en las redes sociales, eso, bueno, pues digamos que esas cosas existen en todas partes, en lo que es la parte más negra de Internet.
Los roces entre Francia y Turquía no son nuevos. Por ejemplo, ahora mismo, en ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pues aquí Francia y Turquía, por ejemplo, mantienen posturas radicalmente diferentes.
Sí, ese es otro de los temas que no te debía haber comentado al principio. Cuando me has preguntado sobre los roces, pues efectivamente ese es otro más. Turquía, que empuja a Azerbaiyán y que reprocha a Macron que abandone la neutralidad que debería tener en este conflicto. Y por un lado, el 2 de octubre, y durante una cumbre de la Unión Europea, Macron denunció la presencia de combatientes sirios proturcos en la zona de conflicto, en el Alto Karabaj. Y ese control quiere recuperar a Azerbaiyán, justamente quiere recuperar el control en esa zona con el apoyo de Turquía. Y sin embargo, pues digamos que Francia está mostrándose ahí más por la parte de Armenia.
Menudo lío. Bueno, sobre la caricatura de Erdogan en la revista satírica Charlie Hebdo, vaya, se le presenta en portada como un auténtico viejo verde, ¿no? Finalmente, ¿se sabe si el presidente turco ha llevado el asunto a los tribunales como amenazaba o no?
Sí. Erdogan ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ankara por la caricatura suya en la portada de Charlie Hebdo, que la verdad es que es bastante desagradable, pero pues no entienden quizás lo que es la libertad de prensa, de expresión, que de aquí de Francia. Y entonces han presentado esa denuncia contra el jefe de la redacción, el jefe de la publicación y contra el autor del dibujo. Y luego, según el abogado de Erdogan, la ley turca considera que todo ataque al presidente de la República es en realidad un ataque contra el pueblo, ¿no? Y que eso está fuera del marco de la libertad de expresión. Pero bueno, la fiscalía ha abierto una investigación y veremos qué sale de ahí.
Sí, veremos en qué queda eso. Claro, esa investigación está bien en Turquía. Pero luego, claro, la imagen, la revista y todo lo demás, pues es de Francia, que es otro país muy diferente. Asun, pues nada, muchas gracias por ponernos al día en todo lo que está ocurriendo, que esto también está pasando en el mundo al margen del coronavirus. Seguimos hablando, ¿de acuerdo? Cuídate.
Un placer, como siempre.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Están aquí de nuevo.
Este fin de semana.
Lo que nos une.
Todo el deporte en tiempo de juego.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis. Atlético de Madrid, Cádiz.
Recuerden empatar en el marcador.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
Se pone una gorra Zidane.
El Gran Premio de Europa de Motociclismo. Pendientes del Masters de París y la final de la Vuelta Ciclista a España.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Con ocasión de la jornada por las víctimas de la pandemia que ese día celebra la Iglesia Española, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, recordando a los fallecidos por esta y otras causas durante el tiempo de confinamiento. Santa Misa, jornada afectados por la pandemia. El domingo por la tarde, en 13.
Si ya puedes tener esa máquina para tus expresos de cafetería, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un 20% de descuento en máquinas de café superautomáticas.
Como la Philips Espresso Serie 2200 con espumador por 295,20.
O la DeLonghi Magnifica Smart con panel de control intuitivo a 359,20.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés e Hipercor.
Si queremos ir al cine, de forma limitada, muy limitada, eso sí, o bien si cogemos el mando de la televisión, pues tenemos todo tipo de ofertas para ver durante este fin de semana en el que mejor quedarse en casa y no solo por lo meteorológico. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE de 13. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y entre todas esas ofertas nos vamos a una que viene de la gran pantalla. En concreto, es un drama francés que cuenta la historia de un cartero, que es un hombre común, que decide hacer algo extraordinario por la adoración que siente hacia su hija. El título, la verdad, es que lo dice todo. El cartero francés que construyó un castillo a su hija en la campiña.
Dicen que me casé con un don nadie, pero es buena persona.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo. Esta locura tiene que parar. Debo acabarlo.
Nos matarás de hambre.
No me dejes solo.
Bueno, el palacio ideal. Eso es lo que construyó a su hija este cartero,
sí.
Llamado Joseph Ferdinand Cheval, que es muy conocido en Francia, durante 33 años, de 1879 a 1902. Uh-huh. Era un tipo normal, se casó con una lugareña y a su hija pues le dio, encontró una piedra, se tropezó con ella y a partir de ahí decidió hacer una especie de cóctel Molotov singular, que ahora es patrimonio cultural, porque pasaron por ahí André Breton, Pablo Picasso, André uh-huh. Malraux, que lo declaró patrimonio cultural francés, una especie de cóctel entre la Biblia y el arte hindú que se puede visitar en mitad de Francia en Hauteville, se llama, en Drôme. Y bueno, es una historia preciosa, muy bien narrada por Nils Tavernier, que lleva el cine en la sangre, porque es hijo de Bertrand Tavernier, uh-huh. hizo ya otra película basada en hechos reales, muy bonita, con todas nuestras fuerzas, que es la historia de un chaval tetrapléjico que cumple su sueño de participar con su padre en un Iron Man. Uh-huh. Y esta tiene igual mucha emotividad, un poquito irregular, pero es preciosa la película, muy animante. Y a mí me ha recordado a Justo Gallego, que es este sí. español que lleva 55 años construyendo una catedral en Mejora del Campo, en Madrid.
Sí, sí, se parece mucho a la historia, sí.
Claro, o sea, que es lo que llaman ahora arquitectura marginal.
Sí.
Bueno, pues es una historia estupenda en esa línea.
Voluntad, desde luego, no falta para hacer este tipo de cosas.
Para
nada. Bueno, vamos con una miniserie sobre la relación entre la especie humana y los animales a través de los ojos de un veterinario. Un veterinario que además en esta miniserie trabaja en la Inglaterra rural de los años 80. Todas las criaturas grandes y pequeñas.
Tengo una entrevista.
¿Yorkshire?
Esto es Darrowby, ¿verdad, señor?
Soy la señora Hall, el ama de llaves.
Agárrese fuerte.
¿Verdad que sí, Tricky?
¿Y tú cómo estás, pequeño?
Bueno, Jero, esto es una especie de Doctor en Alaska versión animal, ¿no?
Sí, es deliciosa, es una novela muy conocida, ya había sido llevada al cine. La escribió en 1972 este veterinario que firmaba los libros con ese seudónimo, ¿verdad?, de James Herriot. Él se llamaba James Alfred Wright y es deliciosa. O sea, es la buena gente del campo divirtiéndose, haciendo bien a los animales y entre ellos, con sus defectos también.
Claro.
Maravillosa. Es una película estupenda, ideal para animarse y recuperar la fe en el ser humano en estos momentos duros, ¿verdad? A mí me ha recordado bastante, digo, el eco al Hombre Tranquilo de John Ford, Y está genial, es muy divertida, muy divertida.
Bueno, pues tomamos nota de una miniserie a otra. Esta vez es la de un joven adolescente que ha sido reclutado por los servicios secretos. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Bien, es verdad que este personaje del que hablamos es bastante conocido por los libros. Decimos que es Alex Rider.
Ya conoces a Alex, es brillante, determinado y lo cuestiona todo, pero también es impulsivo e irresponsable.
A tu tío lo mataron a tiros haciendo su trabajo. Nos gustaría que hicieras algo para nosotros.
¿Cuándo empieza todo de verdad?
Ya empezó.
Bueno, está muy bien. Hace unos años, sabes que salió una película que se llamaba Alex Rider, Operación Stormbreaker, y este es el mismo personaje de las novelas. Yo creo que va por la número 12 de Anthony Horowitz, que ha participado en el guión, y hay que reconocerle que además de la acción y la intriga, que está muy bien llevada, la principal intriga es el propio chaval. Está muy bien, o sea, tiene cierta entidad dramática, y Los Malvados, atento, es divertido, porque son neomaltusianos de estos que dice que hay mucha gente en el mundo, que hay que cargarse al 99%, ellos lo deciden, claro. Y sus puntos de referencia, todos juntos, son Hitler, Stalin y Mao. Ahí está, ahí queda nada. O sea, para hacer un cineforum de cómo los aunan. Hay clonaciones por medio, no digo más.
Bueno, para cineforum puede ser la siguiente, ahora me contarás. Es un drama marroquí, ¿vale? De una chica embarazada que vaga por las calles de Casablanca buscando a alguien que se pueda encargar de ella, por decirlo de alguna manera, hasta que da con una mujer que, digamos, al final acaban complementándose una con otra. La película es Adam.
Me han hablado de una mujer. Coge a recién nacidos y les busca padres.
¿Y qué hago? ¿Dejar que sea un bastardo? ¿Un hijo del pecado?
Conmigo está condenado.
Todavía puedes cambiar de opinión.
Bueno, es una joyita esta película.
¿Ah, sí?
Además de un homenaje a las canciones populares árabes como las que estamos escuchando, es el debut como directora de una actriz marroquí llamada Marian Touzani, que había hecho antes algún corto, algún documental, y es un feminismo atractivísimo porque es la acogida de esta madre soltera que va buscando a ver dónde puede dar a luz por parte de esta viuda que dirige una panadería. Por cierto, al que le gusten los bollos es tremendo porque son riquísimos los que tiene una pinta lo que tiene ahí, espectacular. Y es una visión de la maternidad absolutamente preciosa, además sin caer en los excesos de cierto feminismo radical. Hay un vecino encantador que pretende a la panadera y que es un personaje encantador y estupendo. Muy buena fotografía naturalista, con claroscuros, y la niña de la película es genial, una niña de 7-8 años que es maravillosa. Muy buena peli, desde luego.
Vamos a ver la siguiente, es un documental, ¿eh? Es un tema que a mí particularmente, porque me gusta la historia, pues me puede interesar bastante, y la historia de en concreto de lo que habla es apasionante. Es sobre la aventura, la vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Es un documental animado que se titula El viaje más largo.
Llevaban ya 8 meses desde que salieron de Sevilla.
Continuaron costeando Sudamérica hasta el Río de la Plata. Y a partir de aquí, toda la costa que iban a encontrar era desconocida.
¿Qué tal está, Jero?
Pues muy, está muy bien, desde la música que estamos escuchando de Pedro Márquez hasta las animaciones, que son muy limitadas, pero muy interesantes. Ya lo había utilizado esto Manuel H. Martín en 30 años de oscuridad en La vida en llamas. Y claro, es un acercamiento a la circunvalación náutica de Magallanes y El Cano sensacionales, porque además hay declaraciones de primera fila. Marinos españoles y portugueses, que están ahí un poquito entre ellos a ver quién se lleva el gato al agua.
Sí, sí.
Historiadores, paralelismos muy originales con la carrera espacial, con la Guerra Fría. Marca muy bien ese acontecimiento histórico y es de las sorpresas de esta semana, porque que Mandalorian sea buena
ya
fue el primer episodio, el segundo también lo ha sido, que se ha podido ver ayer por la mañana por primera vez. Está muy bien, está manteniendo un nivel enorme, y también mantenemos un nivel enorme entre CTV.
Entre CTV, claro, nivel enorme no me extraña, con un clásico de la ciencia ficción, Regreso al Futuro.
¿Qué vamos a contar que no se haya dicho de Regreso al Futuro, verdad?
Exacto.
Ya un clásico moderno, de Robert Zemeckis, que luego ya hizo otras películas, digamos que más serias, como Forrest Gump o como Polar Express, y que se convirtió en una película generacional. La echamos hoy mismo sábado a las 8 de la tarde, pero antes echamos dos comedias, una de Schwarzenegger y otra de Stallone. Los gemelos golpean dos veces y alto mi madre dispara, que viene muy bien para oxigenarse un poquito. Y luego ya más para de puño, de piños, más bien, a las 10, además James Cameron, Mentiras Arriesgadas.
Sí, está muy bien.
Es muy buena, es una película estupenda. Y mañana Viva el Cine Español con Rafael Gil, dos películas de toros, Sangre en el Ruedo con Ángel Teruel, Chantaje a un Torero con Manuel Benítez el Cordobés, y para acabar Fuerte por la Noche, dos de Clint Eastwood, Delante y Detrás de la Cámara.
Sí.
Dos mulas y una mujer y Ruta Suicida. O sea, un cóctel estupendo. O sea,
pues hay de todo.
Estupendo, vamos.
Bueno, Jero, cuídate esta semanita, ¿eh?
Igualmente, un abrazo enorme.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Classic a solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Con ocasión de la jornada por las víctimas de la pandemia que ese día celebra la Iglesia Española, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, recordando a los fallecidos por esta y otras causas durante el tiempo de confinamiento. Santa Misa, jornada afectados por la pandemia. El domingo por la tarde, en 13.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Dan las 8 a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 7 de noviembre de 2020, en la que el sol va a tener competencia en el cielo, más de un nublado y más de dos. Lo que no se acaba de despejar todavía son los resultados electorales en los Estados Unidos. Resulta llamativo, la verdad, lo lento que puede ser el escrutinio en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Pero ahí están, siguen en ello. Han votado más de 150 millones de norteamericanos y el resultado ahora mismo es tan igualado que uno de los puestos con más poder en el mundo, el de presidente, el inquilino que habita la Casa Blanca, está pendiente de unos pocos miles de papeletas en un par de estardos norteamericanos. Así que se va a pelear hasta el último, hasta el pitido final, como ha dicho un colaborador de Donald Trump. Estados Unidos tiene 50 estados, 6 de ellos han seguido recontando durante esta madrugada votos muy lentamente y en 4 se ha incrementado la ventaja del demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. Para entender lo que ahora mismo está ocurriendo en Estados Unidos, hay que enmarcarlo en su contexto. En Estados Unidos, cada uno de sus estados tiene un número de votos delegados, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, aquí en España, donde hay un reparto proporcional de los escaños en una provincia. En Norteamérica, quien gana en un estado se lleva todos los votos delegados de ese estado. Digamos así, en una comparación directa, que se llevaría todos los escaños. Y al final gana el candidato que consigue alcanzar una mayoría de 270 votos delegados. Pues bien, ahora mismo Biden tiene 253 y Trump 214. Si Biden gana en el estado de Pensilvania, que tiene 20 votos delegados, ganaría matemáticamente en las elecciones norteamericanas. ¿Por qué decimos que Joe Biden está cerca de llegar a la Casa Blanca? Muy cerca, porque durante toda esta madrugada ha visto cómo ha ido aumentando su ventaja en este estado clave, en el de Pensilvania. Y además sigue en cabeza también en otros 3 estados que todavía están por decidir. ¿Por qué a estas alturas no se descarta Donald Trump? Porque la diferencia es tan estrecha que podría darse la vuelta el resultado en alguno de estos estados que quedan todavía por cerrar. Por poner un ejemplo, en Georgia han votado casi 5 millones de personas. Con 5 millones de votos, la diferencia entre un candidato y otro es de apenas 4.000 papeletas. Lo que seguramente esté ralentizando también ese recuento es lo que llaman en los Estados Unidos el voto provisional. Es una papeleta cuya validez se estudia antes de contarla como voto válido. Por ejemplo, si el votante no aparecía en el censo electoral, o si, por ejemplo, pues ese señor pidió el voto por correo y no le llegó, y decidió ir a votar in situ, en persona. En unas elecciones normales, estos votos provisionales no serían determinantes, pero ahora mismo, con la ventaja tan estrecha que hay entre los candidatos, con ese margen tan pequeño, pues que cada uno de esos votos pueda valer su peso en oro. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, esta madrugada en Pensilvania, que digamos es el estado clave ahora mismo. Aún así, Joe Biden pues casi que se ve como ganador y esta noche, sin hablar de victoria, ha comparecido para dejar varios mensajes a la nación. Entre ellos un mensaje directo para Donald Trump. No va a permitir, dice, que se paralice el recuento de los votos. Ha sido una puesta en escena breve, de apenas 7 minutos, en la que vamos a saber qué más ha dicho, qué más mensajes ha lanzado Biden a los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, muy buenos días.
Buenos días. El candidato demócrata Joe Biden hacía un llamamiento a la unidad de los estadounidenses cuando continúa el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Biden todavía no puede aceptar ser el próximo presidente, pero sí actúa de una manera presidencial. El candidato volvía a realizar un llamamiento a la calma, a la paciencia.
We have to remain calm. Let the process work out as we count all the votes.
Calma, decía Biden, paciencia, dejar que el proceso siga su curso para que se cuenten todos los votos, y pedía a los estadounidenses que dejen de lado la ira y la demonización de la política.
We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. No matter who you voted for.
Podemos ser rivales, decía Biden, pero no enemigos. Somos americanos, sin importar a quién se haya votado. El candidato espera repetir hoy discurso, pero ya como próximo presidente de los Estados Unidos.
But the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We're going to win this race.
Los números, decía Biden, nos cuentan una clara y convincente historia. Vamos a ganar esta carrera.
Biden ha hablado y Trump ha guardado absoluto silencio. Se ha limitado a retuitear todo tipo de noticias sobre el supuesto fraude electoral. Eso sí, le ha recordado a Biden en un momento determinado de la noche que la carrera en los tribunales solo acaba de comenzar. Lo cierto es que en una circunstancia normal, a estas alturas, estaríamos cerca de un momento clave, lo que los norteamericanos llaman el Presidential Concession Speech. En una traducción directa sería algo así como un discurso de concesión presidencial. Es esa intervención pública que se produce cuando el perdedor de unas elecciones en los Estados Unidos reconoce la victoria de su rival en las urnas. Es más una tradición que un gesto oficial, pero lo cierto es que de forma oficiosa abre el camino hacia el traspaso de poderes en los Estados Unidos. Muy probablemente en estas próximas horas no vamos a escuchar nada de esto. No habrá concession speech porque, por el momento, Donald Trump no está dispuesto a hacer ninguna concesión. Todo lo contrario, Trump está dispuesto a dar la batalla judicial hasta el final. Lleva ya varios días, hoy también, sembrando dudas sobre el recuento de los votos. Y otra cosa, no sé, pero dinero, lo que se dice dinero, a Trump no le falta. Y los republicanos, además, aseguran que preparan un fondo de 60 millones de dólares para abrir esa batalla judicial. Mientras en Estados Unidos están tratando de aclararse con los resultados en las urnas, en España tratamos de aclararnos con la maraña de restricciones, limitaciones que están aplicando las comunidades autónomas para combatir el coronavirus en esta segunda ola. Ahora mismo hasta 7 regiones españolas tienen un nivel muy preocupante, por encima de los 700 casos por cada 100.000 habitantes, algunas por encima incluso de los 1.000, como es el caso de Navarra, la ciudad autónoma de Melilla. Ahora mismo España ha vuelto a registrar más de 1.000 fallecidos por COVID-19 a la semana en nuestro país. Este último día, de nuevo, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 muertos. El último dato oficial indicaba que ayer viernes se registraron además 22.500 contagios. En toda España, salvo Canarias, se endurecen desde este fin de semana las medidas de restricción. Más allá del cierre perimetral que ya estamos viendo y de ese toque de queda que está variando en función de cada comunidad autónoma. El sector que aquí está pagando el plato es otra vez la hostelería, que prácticamente está limitando ya su actividad al servicio a domicilio. Desde este sábado cierran bares y restaurantes en el País Vasco, en Murcia y en Castilla y León. Se suman a los cierres que ya están activos en Navarra, Asturias, Melilla o Cataluña. Javier es hostelero de Bilbao y este cerrojazo, aunque ha anunciado, casi que le termina de hundir.
Y ahora que parecía que estábamos empezando a recuperar y a estar más tranquilos, resulta que cogen y nos cierran de nuevo. Personalmente me han hundido. No sé lo que va a ser de mi negocio, si tendré que cerrar o no. Voy a tener que dejar en el paro a 2 personas, las que había contratado. Y esa es la situación.
Esta es una realidad, con nombres y apellidos. Una realidad entre miles. También se han endurecido las condiciones en Galicia para la hostelería, donde se ha cerrado bares y restaurantes en 60 municipios que suponen más o menos el 60% de la población gallega. En Cantabria se limita la actividad de hostelería a las terrazas, a las 8 de la tarde van a cerrar bares y restaurantes en Aragón y en otras comunidades como La Rioja. Están cerrados los bares y restaurantes en localidades tan importantes como la capital, Logroño, o también Arnedo. Y el gobierno andaluz se está pensando qué va a hacer, si cierra o no bares y restaurantes, y todo va a depender, evidentemente, de la evolución del coronavirus en estas próximas horas, próximos días. Por el momento, las regiones que, digamos, están siendo más benévolas, lo de benévolas entre comillas, con la hostelería son Castilla-La Mancha, Extremadura y, sobre todo, Madrid, que mantiene por ahora el cierre de bares y restaurantes a partir de las 12 de la noche. Madrid, por cierto, que ha vuelto a cerrar perimetralmente la región solamente durante este puente de la Almudena, y es festivo solo en Madrid capital. Tras la hostelería, el comercio también tiene encima esa espada de Damocles de las restricciones. La mayoría de las regiones optan por ahora por adelantar el cierre y reducir los aforos en locales comerciales, aunque algunas como Cataluña y Castilla y León han optado también por cerrar directamente los centros comerciales. Hay algunos estudios que aseguran que la afluencia a estos centros cayó un 20% en octubre en comparación con el mismo mes del año pasado. Asturias es por el momento la comunidad con las restricciones más duras en España en cuanto al comercio. Y en plena pandemia de coronavirus, en plena vigencia del estado de alarma, va el gobierno de Pedro Sánchez e impulsa una orden ministerial que va a poner en tela de juicio la libertad de expresión y el derecho de información. Lo estamos contando, según el gobierno, se trata de un comité que directamente desde Moncloa va a vigilar las redes y los medios de comunicación para detectar campañas de desinformación y fake news, para detectar bulos. Lo defiende el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
y las que no sean, pero tengan una implicación importante y haya que contraargumentar, como se dice, o establecer otro argumentario, porque hay un riesgo y un perjuicio importante para valores del Estado de Derecho, se actuará sin ninguna limitación, evidentemente, de ningún derecho fundamental. No nos inventamos, vuelvo a decir, ningún ordenamiento jurídico. En materia de derechos y libertades fundamentales hay que ser muy firmes, y vuelvo a repetir, proteger los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho es también hacer frente, como ha dicho la comisaria, a las fake news.
En esta ofensiva por intentar vender, matizar, envolver con un lacito el control a los medios, apareció también la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Ella sí cita a los medios de comunicación uno por uno.
Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación, que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales, que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia. De eso se trata.
De eso se trata. Al margen de esta versión oficial, el protocolo que ha articulado Moncloa es tan ambiguo que deja demasiado margen al criterio del poder político para poder decidir qué es o qué no es verdad. Se puede caer incluso la tentación de pensar que solo es verdad lo que llega desde las fuentes oficiales, y todo lo que sea criticar esa fuente oficial podría suponer una desinformación, según el criterio del gobierno. Y llegamos a una pregunta que es un clásico, que es la verdad. Quid veritas. ¿A qué llamamos, por ejemplo, desinformación? Desinformar puede ser también decir una cosa y la contraria 24 horas después, como se ha estado haciendo durante casi toda la pandemia del coronavirus. Y esa cosa y la contraria procedían además de fuentes oficiales. O, por ejemplo, ¿cuál es la verdad? ¿Que existía un comité de expertos o que no existía un comité de expertos? Porque ambas cosas también se dijeron en fuentes oficiales. Además, se da una orden ministerial para crear un protocolo que pueda afectar a derechos fundamentales. No se hace con el desarrollo de una ley o con un decreto. Es con una norma de rango menor y se justifica en que así lo ordena la Unión Europea, cuando lo cierto es que Europa no impone que se articulen medidas de este tipo, y menos que sean directamente los gobiernos quienes decidan qué es o qué no es verdad. Lo que Europa solicita es un plan contra la desinformación con equipos, dice textualmente, de verificadores de datos e investigadores independientes. Subrayar independientes. Pues bien, en España, los designados para esa vigilancia de los medios, de las redes, serían el jefe de gabinete, el señor Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Ninguno de los dos son lo que se dice precisamente independientes. Más bien, dependen directamente de la presidencia del gobierno. La oposición del PP y Vox trae a colación esa novela 1984 de Orwell, con el gran hermano, Pablo Casado, presidente del PP.
Esto es una medida orwelliana, es un ministerio de la verdad y es un ataque a la democracia. El gobierno lo que tiene que hacer es decir él la verdad.
Por esto es por lo que Bruselas ha vuelto a poner una lupa sobre este confuso movimiento del gobierno de Pedro Sánchez para vigilar las informaciones, al igual que ya ha hecho, por cierto, con ese intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Además, en primera y última instancia en una democracia, son los jueces los encargados de marcar los límites al derecho a la información o a la libertad de prensa. Desde luego, no el poder político. Sábado 7 de noviembre de 2020, en el que hay más titulares, más noticias, que repasamos con Carmen Ibáñez. Vox rumbo al Constitucional.
Hasta allí llevarán sus recursos contra el decreto del estado de alarma y la prórroga de 6 meses avalada por el Congreso. Vox alega que vulnera los derechos de circulación, reunión y libertad de los ciudadanos. Lo ve como la punta del iceberg de una deriva totalitaria y dictatorial del gobierno de Sánchez e Iglesias.
Instituciones penitenciarias suspende los vis-a-vis.
En todas las prisiones, salvo las Canarias y Baleares. Lo hace por la elevada incidencia del coronavirus en toda España. Prisiones suprime las comunicaciones con familiares, íntimas y de convivencia. También reduce las comunicaciones en locutorios al 50%. Las medidas entrarán en vigor el lunes y se prolongarán durante 3 semanas.
Tercera investigación contra el rey emérito.
La Fiscalía del Supremo insiste en que está todavía en fase embrionaria. Se investiga un presunto blanqueo de capitales. Hay otras 2 investigaciones pendientes, el presunto cobro de comisiones del AVE a la Meca y el uso de una tarjeta de crédito de la que podría haberse haberse beneficiado don Juan Carlos.
También tenemos el caso Dina. La Fiscalía pide que se siga investigando a Pablo Iglesias.
La Fiscalía del Supremo considera que la investigación en la Audiencia Nacional no está acabada y deben practicarse más diligencias. El magistrado Manuel García Castellón vio en el vicepresidente del Gobierno indicios de hasta 3 delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
Y hay un poquito de todo si hablamos de la previsión del tiempo, Carmen, para este sábado.
Pues arranca lluvioso en toda España, especialmente durante las primeras horas de este sábado, ya que por la tarde, Ángel, puede empezar a aparecer algunos claros. Las temperaturas en general van en descenso.
Hay que abordar también las claves de la información deportiva. Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de la cadena COPE. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Como suele ser habitual en los meses que van desde el inicio de la Liga hasta las Navidades, volvemos a tener un parón. Nos toca disfrutar este fin de semana de la Liga para después centrarnos en los compromisos internacionales de las selecciones. Y es conveniente cerrar con ciertas garantías estos tramos ligueros para que los siguientes 15 días sean más o menos tranquilos. Y venimos de partidos que dejan dudas para los grandes. El Barça arranca hoy a las 4 y cuarto ante el Betis. Lo hace después de ganar de aquella manera al Dinamo de Kiev y con la actitud pasiva de Messi en los instantes finales de ese partido que han dado mucho que hablar. Es un partido en el que además hay cuentas pendientes del pasado. De hecho, el cruce de declaraciones entre Joaquín y Koeman ha sido bastante llamativo. El Sevilla recibe después a Osasuna con el objetivo de recuperar la buena imagen en la Liga después de una racha horrible. Y cierra el sábado el Atlético de Madrid recibiendo al Cádiz. Cuidado a este Cádiz que ha ganado todo lo que ha jugado fuera del Carranza. Ha ganado al Huesca, ha ganado al Atlético, ha ganado al Real Madrid y ha ganado al Eibar. Y es un rival muy temible como visitante. Y la jornada se cierra el domingo a las 9 en Mestalla. Antaño, un Valencia-Real Madrid era un partido de campanillas. Este año llega bastante alicaído por un Valencia casi irreconocible y un Madrid que sigue sin encontrar la regularidad necesaria. Así que alicientes tenemos muchos porque tenemos a Rafa Nadal en las semifinales de París y hoy se decide la Vuelta a España en la Covadilla. Vamos a disfrutarlo desde casa con la tele y con el tiempo de juego, que es lo mejor que podemos hacer.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 12, 26, 47 y 50, soles 2 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica El Lujo por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, vamos a buscar las portadas de la prensa nacional. Decíamos antes que, bueno, protagonismo se lo lleva a Estados Unidos en su gran mayoría, pero eso sí, con diferentes versiones de las fotografías, diferentes rostros, diferentes instantáneas, ¿eh?
Sí, es verdad que hay mucha bandera americana, por supuesto, en las portadas de los periódicos, porque todavía está... A ver quién gana, claro, todavía están el recuento de los votos, pero es verdad que todo parece indicar que se lo va a llevar el candidato demócrata Joe Biden, que es la cara visible, la portada del diario ABC, con una bandera estadounidense detrás. Biden deja atrás a Trump, toma ventaja de los estados clave de Pensilvania y Georgia mientras se abren grietas entre los republicanos. Pero, como decías, las fotografías de todos los periódicos hoy están dedicadas a esas elecciones en Norteamérica, y la de La Razón, por ejemplo, pues es para el gran perdedor, parece, de estas elecciones, que nosotros, que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atrinchera frente a Biden en una fotografía en La Razón de espaldas. El presidente no reconoce la ventaja del demócrata. Y también El Mundo y El País han optado por otra versión de fotografías, y es la de los manifestantes de cada bando. En la del Mundo, uno de Donald Trump totalmente abatido, tumbado en el suelo, bueno, pues con la cara de la derrota, por así decirlo. Biden ya se ve en la Casa Blanca, titula El Mundo. Y El País, en lo contrario, la felicidad de los partidarios de Joe Biden, del demócrata, con carteles de Trump y Pence, el vicepresidente, fuera de la Casa Blanca, fuera ya. Bueno, pues esas son las diferentes versiones a la espera de conocer resultados, a ver si hoy salen o a lo largo del fin de semana, pero parece, como dicen los periódicos, que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Esa es quizá el tema principal, porque es en el que coinciden todas las portadas, pero hay más. Por ejemplo, hay esa nueva alerta que nos da Bruselas. Alarma, dice el diario ABC, ante el plan de Moncloa para vigilar a los medios. La Comisión Europea censura que se apruebe en pleno estado de alarma. Y es nuevo varapalo al Ejecutivo tras su intento de politizar el Consejo General del Poder Judicial. Aparece también en la portada, por ejemplo, del diario El Mundo. Y en la del diario El Mundo también, su titular principal es para otro protagonista, para el rey emérito, porque dice este diario que antiblanqueo, haya otra fortuna de don Juan Carlos oculta en Jersey. Descubre un trust que ha registrado movimientos por al menos 5 millones con don Juan Carlos como beneficiario. Esta es la información que también replica, por ejemplo, el diario El País. De otra forma, dice que en España... No, el diario El País, que sí, la fiscalía abre la tercera investigación al rey emérito por blanqueo, la tercera investigación que ya está en marcha con el rey emérito. Y luego, aparte de eso, pues otro gran protagonista de las portadas, Ángel, es el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. ¿Por qué esta vez? Bueno, pues por varios motivos. Uno de ellos es en la segunda del diario ABC, porque dice este diario que desconoce Iglesias cuántas residencias necesitaron ser intervenidas, que las comunidades deben reportar el número de centros a su ministerio, pero que él no sabe cuántas han tenido que ser intervenidas. Y te decía que es protagonista de las portadas de este sábado 7 de noviembre también por el caso Dina. Ya sabes, el caso de ese supuesto espionaje.
Sí, el móvil de la colaboradora de Podemos, que le robaron, que podía contener información, digamos, sensible, que luego se móvil, cayó en manos de Pablo Iglesias, que se lo devolvió 6 meses después con la tarjeta dañada, todo esto.
Exactamente, ese lío, ese embrollo en el que está metido el vicepresidente segundo, o podría estar el Pablo Iglesias metido, pues tiene nuevas aristas, nuevos casos, nueva información. Por ejemplo, la de La Razón dice que la Fiscalía del Supremo apunta a indicios de 2 delitos de Iglesias, que serían revelación de secretos y daños informáticos. En este caso, eso cuenta el diario La Razón y el diario El Mundo. También el diario El Mundo, los fiscales ven indicios de 2 delitos en Iglesias y piden seguir investigándolo. Así que no se le acaban las causas pendientes todavía al vicepresidente segundo del gobierno. Ángel, también la ley CELA se vuelve a colar en los periódicos. Hemos hablado mucho de ella, vamos a seguir hablando mucho de ella, porque dice el diario ABC en su segunda portada: clamor general contra la ministra de Educación por desterrar el castellano de las aulas. También, o sea, que tiene otro frente, que no solo es el de la ley CELA, es que también tiene este de que ha dejado de ser el español la lengua vehicular, algo que ha pactado el gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene varias cosas. Y luego me ha llamado la atención,
pues si no fuera suficiente, el frente que el gobierno tiene abierto con el coronavirus, que ese sí que nos afecta de lleno a todos los españoles. Pues nada, la cuestión es abrir más.
Y luego me ha parecido curioso, Ángel, esto que cuenta el diario ABC, también en su segunda portada, este titular: los bancos echan el resto en la España vaciada para volver a atraer al cliente rural. Sí. Porque es interesante que parece que se está perdiendo un poco también ahí el cliente, entonces se están echando a la carretera para intentar
recuperarlo. Se ve una oficina móvil, es una especie de camión de una entidad financiera española muy reconocida, que se ve que es una oficina móvil, que el camión va por todos los pueblos, porque claro, evidentemente hay zonas donde ni siquiera hay una oficina o ni siquiera hay un cajero donde la gente pueda conseguir dinero en efectivo, ¿no?
Me ha resultado curiosa. Sí, me ha resultado curiosa esa información que rescata hoy el diario ABC. Y luego, muy brevemente, Ángel, los editoriales, porque hay mucha variedad, por supuesto. El de ABC sobre ese plan de Moncloa de vigilar, por así decirlo, a los medios. La ofensiva de Sánchez contra las libertades solo será reversible si Europa pone pie en pared e impide el fraude de sustituir la Constitución por meros decretos y órdenes de la Moncloa. El mundo sobre Estados Unidos, sus elecciones. Asegura que el mayor reto de Biden, el demócrata, será coser a un pueblo roto por la discordia. El país sobre los presupuestos generales del Estado. Dice que su tramitación es positiva y que las enmiendas deben perfeccionarlo. Y el de la razón para las causas pendientes de Iglesias bajo las garantías de la justicia, lo titula este periódico.
Pues Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este sábado ahí, al otro lado, como siempre. Nos quedamos con un clásico. Nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.